Moreno anuncia. Próximo a arribar, nunca es tarde.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte. Nunca es tarde. Para escuchar buena música. Nunca es tarde. Para entender lo que pasa. Nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa. Nunca es tarde. Para divertirte. Nunca es tarde. Para empezar. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde.
Hola, mi nombre es Ruth. Bueno, yo soy de mi vivienda, estoy embarazada y bueno, estamos ahí y me agarraron el brazo y los pelos, me tiraron, no le importó nada, me arrancaron la ropa para que yo me fuera. Y mi marido desesperado, no le importó, lo agarraron contra el móvil. Y a mí, yo estoy embarazada, casi me saca mi chico. La desnudaron a unas mujeres, le tiraron los ladrillos en las piernas, había niños en carpa, no me interesó nada. Si una mujer venía corriendo y había una fosa, porque lo que están en construcción, y un policía la pechó y se cayó, fue la que está internada hoy.
¿Y el
es una tierra de nadie.
Y en ese clima de la tierra de nadie que estás describiendo, Ruth, ¿cómo están los vecinos?
Y estamos todos preocupados porque todos tienen chicos, niños, queremos volver a nuestro hogar porque para nosotros es nuestro hogar, es nuestra tierra. Y que te venga un uniformado sin nombre, porque están sin nombre, a apretearte, a tirarte de los pelos, diciendo que nosotros tenemos que confiar en ellos porque es nuestra seguridad, pero es todo lo contrario. Acá vienen y hacen y deshacen lo que ellos quieran. Y no es así. Nos obligan, nos sacan los teléfonos, les rompan la memoria. Sí, está todo así. Usan las casitas para mear, para echarse. No es así. Para drogarse. Entonces nosotros todos tenemos miedo. Somos como 800.000 familias acá. Y depender de ellos, que tengamos miedo que una noche vengan y le pase algo a algún niño, los manoseen o algo, porque de ellos ahora esperemos cualquier cosa.
Mira, a mí me pasó el día viernes que yo estaba con mi hijo durmiendo, tengo a mi hijo y mis dos nenas. Vinieron y comenzaron a decirme, a prepotearme, salí. Le digo, yo tengo la orden de estar acá, ¿ustedes por qué me van a venir a sacar de acá? Te he dicho que salgas, no voy a salir. Me agarraron del brazo y me tiraron. Me dice, déjame, soltame, esto es un abuso policial, le decía yo. Me agarraron, mi bebita está tocada de miedo, lloraban, lloraban, ¿me entendés? Y a una femenina no le importó y le empujó a mi hijo, ¿me entendés? Está toda su carita raspada, toda su naricita raspada. Después te voy a mandar las fotos, ahí, porque no es justo, ¿me entendés lo que hacen? A mujeres, ¿cómo nos van a tocar? Son hombres, ¿cómo nos van a tocar a nosotras mujeres? Ni una femenina. Y si hay femeninas, peor todavía, nos tratan peor. Nos queman las cosas, me sacaban las leches, los fideos que tenía ahí, me los abrían y me los tiraban al piso, ¿me entendés? Todo, ¿me entendés? Es algo que nosotros día a día estamos padeciendo, sufriendo. Esto no se puede saber más. Necesitamos ayuda, que vengan a apoyarnos, que vengan todos a apoyarnos. Es horrible, es una cosa que yo te cuente.
Con la escopeta mataron a un perro.
Sí, porque el perro era mi perro, que salió al ataque, como al ver que me estaban atacando. No, lo mataron. Así como lo pueden matar a ese perro, pueden matar a cualquier otra persona. Y no es así.
Compañeros, ¿hace cuánto que están en el predio? Hace 3 años que están las familias así en el predio.
3 años estamos acá luchando, peleando día a día, nos arma, nos desarma la casa, volvemos a armar, nos volvemos, y no, es material tirado, no la rompe. Ahora vamos a ir a tomar fotos, está todo quemado, no es justo, nos han quemado todo ayer en la noche.
Hola, buen día, mi nombre es Paola. Mira, yo quiero contar lo que ayer le pasó a mi vecino. Era eso de la 1:19 de la tarde.
Sí.
Y ellos, mi vecino, su apellido es Maunanita, con su señora y un niño de 1 año y medio que sufre del corazón. Y vino el comisario José Antonio Garay, bien prepotente, diciéndose, yo soy el malo de acá. yo soy el malo, y le tiró abajo la casa, lo arrastró a la señora, al nene lo sacó llorando, y el pobrecito niño, como sufre de corazón, le estaba, estaba tan mal que ya no, la señora se preocupaba por él, se ponía nerviosa porque le decía, no me saque, mi nene está mal, le decía, está mal. Después agarró los baldes, la cocinita a gas, su comida, todo, y le comenzaba a tirar, no de buena manera, si lo sacaba, sino se los tiraba, y los policías alrededor de él, y como yo le estaba tomando fotos, me decía, a la fotógrafa, a esa, así todo bien prepotente, a esa, como si yo fuera cualquier cosa, le decía, a esa, también súbela y llévensela, ¿quién es ella? Y así nos tenía todo el día. Yo no sé qué está pasando con todos esos policías tan malos, prepotentes que vienen y comienzan a hacerse los malos, corruptos, que nos botan como si fuéramos perros. Hasta el pobre animalito que lo llegaron a matar, ¿no? Sin orden, sin nada, eso es lo malo que tienen.
Nos dicen que para mostrar la orden, que nos dejemos llevar detenidos y que ahí nos van a mostrar la orden. Es mentira, obviamente.
Sí, la pobre familia está la pobre familia mal y al pobre niñito lo van a tener que operar, por lo que no puede tener ocupación ni nada. Hoy día se lo han llevado de nuevo al de emergencia para ver qué es lo que pueden hacer, le estaban haciendo un electro y todo eso.
¿Hay organización en el barrio? ¿Ustedes están organizados? ¿Trabajan en cooperativa?
Sí. Los mismos vecinos todos están ahora organizando por cuadras para que sea un grupito por cuadra, venga al encargado de todo el barrio, que viene a ser Ariel, que él habla por todos nosotros, ahí le explicamos todo.
¿Y están desalojados ahora los predios? Porque es inmenso, por lo que puedo ver desde aquí.
Inmenso, sí. Todo está encintado. Yo estoy al frente de la cinta y tengo mi vecina que le damos un pedazo de donde yo vivo y ella está ahí con sus dos hijos.
Estos testimonios muestran las ganas de gritar. Porque nosotros nos comunicábamos, como siempre suele suceder cuando nos dan un contacto telefónico de una persona de alguna provincia, con Ariel, que nos iba a contar lo que estaba sucediendo en Córdoba, más precisamente en el barrio Nueva Esperanza de Córdoba. Barrio donde muchos de sus vecinos fueron víctimas de la represión y el desalojo por parte de la policía cordobesa. Pero lo comentaba con Bernardo cuando terminó el programa, las ganas de hablar de estas mujeres. Una nota que llevó media hora de diálogo con las compañeras y los compañeros que estaban allí en Córdoba. Esa necesidad de sentirse escuchados, de sentir que lo que le está pasando, otra persona se puede enterar y no están atrapados en esa tierra de nadie que bien describía María. La violencia que se vivió en Córdoba se traduce en todo el territorio de nuestro país. Incluso muchos de los testimonios que escuchábamos al inicio de este programa podrían ser de algún barrio de aquí de Moreno, porque son situaciones que se han vivido y que se reproducen todo el tiempo. Habrá que esperar cuál es el plan de Walter Festa para el hábitat, para el déficit habitacional que hay en el distrito, porque estará a cargo de una persona del campo popular, esa palabra tan defenestrada. Y ahí habrá que ver si ese hombre del campo popular que votó al trébol y votó tantas otras cosas que irían contra la lógica del campo popular, tendrá una política para los que menos tienen. Estamos hablando de Carlos Benítez, actual concejal que estará a cargo del lugar. Muchos interrogantes que habrá que esperar después del 10 de diciembre. Pero que estas situaciones que se viven en Córdoba se van a ir agravando, no hay dudas. Porque lo que sucedió en Córdoba tuvo como resultado esta semana más fuerza gubernamental para la represión. Porque está claro que la policía reprime, humilla, destruye casas como lo hizo el fin de semana pasado en Córdoba, en defensa de la propiedad privada. Los testimonios nos reflejan lo que hace la policía en Córdoba, que en estos días se modificó el código de faltas, por una versión más represiva que la vigente. Una versión que fue con amplia mayoría legislativa aprobada, varias modificaciones de artículos de Código de Faltas que pasó a denominarse Código de Convivencia. Vamos a escuchar los testimonios de las diferentes organizaciones que se manifestaron en Córdoba mencionando como eje que la represión fue consensuada por todos los partidos del sistema. Claro, hubo votos a favor y votos en contra. Un ausente. El ausente fue el legislador de la Unión PRO. Los votos en contra del FIT, el MST y Nueva Izquierda. Y los demás, todos a favor. Escuchamos lo que sucedía en Córdoba días atrás. Fue noticia por la represión y luego por esta modificación del Código de Faltas.
Nosotros básicamente estamos acá una vez más en las calles porque creemos que en realidad es un maquillaje, más allá de las modificaciones que tiene. En esencia es el mismo código represivo que termina dejando a la libre libertad de cada policía que interprete las leyes, interprete los artículos en base a sus prejuicios, en base a su discriminación, porque sabemos en el marco de la sociedad en la que vivimos, y nosotros la sufrimos también mucho más, somos una asamblea villera que estamos acá en barrio Yapeyú, entonces creemos muy necesario no únicamente salir a las calles, sino también empezar a organizarnos y empezar a abogar por la unidad del campo popular para que realmente podamos hacer frente a estas políticas represivas que están encarnadas no únicamente por distintos políticos, sino también por distintos poderes del Estado, llámese policía, llámese medios de comunicación, que llaman a que se lleven a cabo este tipo de políticas, ¿no?, de seguridad, que sabemos también en desmedro de quién son. Así que acá estamos una vez más y llamamos a todas las organizaciones también a que se sumen a la lucha y que realmente seamos un frente popular amplio luchando.
Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos. Estamos en la jornada por la modificación del Código de Faltas, que ahora se va a llamar Código de Convivencia, que se acaba de aprobar. Como colectivo que pensamos la juventud, nos parece muy preocupante estas nuevas modificaciones que se han logrado, porque le dan garantía a la policía, le dan legalidad a un montón de prácticas que vienen sucediendo, que estaban por fuera del código anterior. Sobre todo vemos con mucha preocupación que la legislatura haya negociado que, por ejemplo, pasemos a estar menos horas detenidos, de 3 días a estar 8 horas, cuando en realidad el problema de fondo es que no queremos estar detenidos. Hay una arbitrariedad, una persecución y diferentes injusticias que hacen que sobre todo las juventudes de los sectores populares estén alojadas en comisaría sin razón alguna.
Terminamos de concentrar todas las organizaciones que estuvimos presentes en lo que fue esta marcha en contra de este código, nuevo código de convivencia que se va a poner a partir del 1 de diciembre en boca de toda la ciudad, y nos parece que sigue dando de comer a la policía con un poder que seguimos diciendo desde nuestras organizaciones que no pidieron ni siquiera la opinión de ninguna de las partes, que sigue persiguiendo a los jóvenes, que 8 horas siguen siendo muchísimas horas para que los pibes estén detenidos, sobre todo para las personas que saben que si han caído detenidas, están obvio que están detenidas y ya son 8 horas, un poco menos que antes, pero siguen siendo 8 horas de incertidumbre, sobre todo para los familiares.
No, eso, y agregar, por ejemplo, que va a haber un asesor letrado para que las personas en el primer momento de la detención cuenten con un abogado y de que van a ser los ayudantes fiscales quienes realicen el juzgamiento sobre las penas cometidas. Y ahí nosotros claramente vemos que no se ha pensado desde la legislatura cuáles son los recursos, las partidas presupuestarias para que eso se garantice y de qué manera va a funcionar el Poder Judicial, los ayudantes fiscales, cuáles van a ser sus tareas determinadas, cómo van a llevar adelante cada uno de los juzgamientos que tengan que hacer, sin ni siquiera entrar en la discusión de que no es su función juzgar, sino investigar. Así que nos parece que claramente es un maquillaje a un nefasto código de faltas que hoy en democracia es lo más parecido a la dictadura.
Seguimos invitando a todas las organizaciones que sigan luchando con nosotros contra este nuevo código de convivencia para que podamos desde nuestro lugar dejar en claro cuáles son las cuestiones en las cuales estamos en contra. Y como decimos, nosotros ya venimos trabajando en estas detenciones de los jóvenes, apoyando a que los suelten de manera lo más rápida posible. A veces hemos esperado hasta 12 horas en comisaría para que los suelten, y que no se haya hablado de ese tema, de lo que venimos trabajando nosotros, nos parece que es importante que lo tengan en cuenta.
Bueno, ahí escuchábamos la presencia en las calles y la manifestación a seguir luchando, más allá que fue aprobada con mayoría legislativa la modificación de artículos del Código de Faltas de Córdoba, que pasó a denominarse Código de Convivencia. Pero para entender lo que se vive en Córdoba, hay que ver lo que se vive aquí en nuestro territorio, con los casos de gatillo fácil, con las desocupaciones, donde en Merlo desde el viernes se están realizando desalojos. El día viernes se informaba por medios de comunicación que ya se estaban desocupando 26 predios de las 56 tomas de terrenos en Merlo. Y el desalojo fue realizado por la policía de la provincia de Buenos Aires. Según el portal Primereando Noticias, en forma pacífica. De esta manera, las 26 denuncias que recibió el fiscal Alberto Ferreiro de la UFI 3 de Morón fueron tenidas en cuenta y se actuó para desalojar los terrenos, siempre bajo la lógica de la propiedad privada. Le quiero agradecer al fiscal Ferreiro de la UFI 3 de Morón, al juez de garantías Jorge Rodríguez y al jefe departamental Hugo Santillán por trabajar en estos desalojos. Hemos realizado denuncias de todos los terrenos tomados que había en Merlo, y las 26 denuncias que recibió Ferreiro fueron tenidas en cuenta y se trabajó de manera totalmente pacífica para ayudar a los vecinos de Merlo, declaró Gustavo Menéndez, intendente electo de Merlo. Un intendente del Frente para la Victoria. Espero que los otros fiscales que también tienen denuncias realizadas por nosotros por otras tomas actúen de la misma manera, favoreciendo y escuchando el pedido de los merlenses. Creo que esto fue un gran ejemplo y una demostración de que se puede, agregó el referente del Frente para la Victoria del Campo Popular. Todavía quedan 29 tomas pequeñas que están en manos de otros fiscales y continúa la toma en Barrio Nuevo de 60 hectáreas sobre la ruta 1003 que tomó mucha relevancia nacional. ¿Se entiende cuando hablamos que represión es política de Estado, gobierne quien gobierne, y que prima la lógica de la propiedad privada, y que ahí todos se parecen, y que ahí todos votan el mismo interés, que es cuidar la propiedad privada con sus guardianes, con sus perros del orden? Por eso lo importante de lo que sucedió el día domingo en estos micrófonos, que todas las mujeres querían hablar, los compañeros también tomaban la palabra, querían contar lo que estaban viviendo en Córdoba. Y eso fortalece el trabajo de aquí, de esta radio recuperada, que intentamos llevar adelante todos los días. Ese mismo día nos enterábamos de una situación alarmante para nuestro distrito. Incendio en Cuartel Quinto, más precisamente una escuela, la escuela primaria número 57 de Cuartel Quinto. Intentando hacer notas sobre lo que había sucedido aquí en Moreno, en la asamblea donde se votó memoria y balance de Suteba, y también intentando conocer la opinión de las distintas expresiones, ya no del Congreso, porque era anecdótico, sino lo que salió de ese Congreso, que era la búsqueda de unidad y enfrentar al neoliberalismo. Ahí encontramos muchas respuestas de los representantes de estas expresiones que están en el conjunto de Suteba, que muestran la lejanía que hay en la búsqueda de unidad. También buscamos en esta mesa generar debates, porque así como buscábamos escuchar todas las voces, que lejos está de ser un debate porque no lo sentamos a todos aquí en la mesa, intentamos sentar a las expresiones de diferentes organizaciones la semana pasada para hablar con nosotros y conocer cómo se están preparando, cómo analizan el nuevo gobierno que va a asumir el 10 de diciembre a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local. Solamente de la cita en aquella ocasión vinieron dos expresiones, el Partido Obrero y confluencia política social 29 de mayo. En el día de hoy, en la cita que también hicimos a otras organizaciones, porque no nos van a detener, van a venir también dos expresiones: Libres del Sur y el MST. Izquierda Revolucionaria nos avisó a último momento que se le está complicando venir y vendrán la próxima semana. Nosotros intentaremos rastrear a todas las expresiones, incluso los compañeros que quieran hablar con nosotros y dar su opinión, están abiertos a comunicarse para tener ese espacio y poder ampliar el debate. En momentos que da la sensación que nadie quiere debatir, que todos están enojados con todos, es un momento de empezar a reflexionar y conocer la situación que se va a vivir en el campo popular. Esa palabra que tanto me gusta, y estoy diciendo irónico. Y el día domingo, mientras rastreábamos la situación de Sutebah, por casualidad nos enterábamos lo que se vivía en Cuartel Quinto, el incendio, y pudimos hablar con Sonia Beltrán, que luego los compañeros de Recorte Informativo también hablaron en el abrazo simbólico que se realizó el día jueves, y el día viernes escuchábamos las entrevistas con Sonia Beltrán. Sonia Beltrán habló con nosotros y nos contaba qué se encontró cuando llegó en la madrugada de la semana pasada a la escuela primaria número 57 de Cuartel Quinto.
Nada, triste, desbastado. Llamas, bueno, salió en los medios, en varios canales. Nada, fuego por todos lados, llamas. Hasta el techo de la escuela, todos los salones. Empezó en biblioteca, después en dirección, los otros salones, la cocina, secretaría, bueno, todo.
Es decir, una destrucción total.
Total.
De la escuela.
Sí.
Todo, los techos, todo.
Todo, el techo se cayó por partes. Las paredes están a punto de derrumbarse en algunos salones, biblioteca, la cocina.
¿La van a derrumbar por seguridad, digo?
No tengo idea. Hubo dotaciones de bomberos que se fueron turnando, pero no nos dijeron nada.
Entendiendo lo que está describiendo, ¿la escuela se puede reconstruir o hay que hacer una escuela de nuevo?
No, imposible.
Imposible.
No, ya lo dijeron, lo dijo el jefe distrital, no se puede, no sirve. Escuela. Mañana tenemos, claro, 400 pibes que no tienen comedor, que nosotros no nos vamos a quedar con la respuesta de que acá se termina el ciclo lectivo. Si no, estaríamos garantizando el derecho de nuestros alumnos de recibir educación, si justamente se alimenta, que se tiene que seguir garantizando. Entonces, necesitamos respuestas. No burocracia y papeles para firmar, sino que nos digan, bueno, ¿cómo seguimos? A nosotros los docentes estamos todos de acuerdo ya en que nos vamos a quedar en la escuela, turnándonos o como sea, pero no vamos a ir a otro edificio prestado. Yo agradezco enormemente a todos los testigos de la Día 4, a la inspectora, que nos han llamado y que han ofrecido sus instituciones, pero no nos queremos ir de acá, porque no queremos que nos vamos y esto se olvide y sea parte del paisaje, la escuela quemada. Vamos a exigir por el derecho a los pibes, ¿no? Y a la comunidad.
Si no llega a haber respuestas, imaginemos que en estos días solamente hay que firmar papeles. ¿Piensan hacer una acción?
Sí,
¿una movilización?
Sí, ya hubo varias propuestas que tiraron los papás, que propusieron actividades para hacer. Corte de calle, nos quedamos en la escuela, iremos al municipio, marcharemos. Sí, hay, movilizaremos, sí, hay muchas propuestas de parte de la comunidad misma que ha surgido.
Es decir, para comprender entonces lo que usted me señalaba, ¿no están dispuestos a irse a otra escuela prestada?
No, vamos, nosotros compartimos edificio con el SB número 13, está el director acá también, así que nos turnaremos, veremos cómo nos podemos organizar, y bueno, tenemos un patio enorme, abajo de los árboles daremos clases, seguramente tendremos algo, ya tenemos más o menos un plan de continuidad como para trabajar con los alumnos que ya teníamos pensado asistan al periodo extendido de enseñanza.
Bueno, ahí escuchábamos lo que sucedía el día domingo en un programa que fue muy cargado de mucha información, de mucho debate, de mucha bronca de clase, por lo que sucedía en Córdoba, por lo que sucedía en esta escuela, que como bien señalaba la vicedirectora, se realizaron clases bajo los árboles y abrazo simbólico donde hubo diferentes referentes, incluso se acercó el intendente electo Walter Festa. En el día de ayer escuchaba atentamente Mundo Bullicio, donde desde el humor, desde la ironía, se entrevistó a Leonardo Coppola, de Cambiemos, que estuvo aquí en los estudios de la 90.1. Me sorprendí cuando escuché. Pero, ¿viste que le pasó al intendente actual, Mariano Huesque, que cuando estuvo tomando mates ahí con Pucky en la FM Radio Pública, se distienden, ¿no? Y te empiezan a hablar de la música que le gusta y no sé qué, y los tipos largan la lengua, ¿no? Porque no es lo mismo cuando están de algún modo con las preguntas a responder. Entonces se desatan. Lo que dejó claro Leonardo Coppola, que él está para hacer el puente, lo que le había dicho a nuestro compañero Rubén Bustamante, entre el gobierno provincial con el municipal y el nacional, que va a caminar los barrios, que va a tratar de trabajar para hacer el próximo intendente, pero marcaba algo que era interesante. Bajaba la lógica de que, bueno, la represión aparece cuando también hay abuso del otro lado, decía Leonardo Coppola. Cuando de algún modo no se respeta el derecho del otro. Entonces los piquetes tendrían que avisar, dice Leonardo Coppola. Tendría que haber un protocolo donde, imaginemos, Bernardo Tosi tiene un problema en su casa. Imaginemos que no tiene luz, se cansó de protestar, entonces se junta con todos los vecinos y va a hacer un corte. Bueno, para Leonardo Coppola eso estaría muy mal, porque Bernardo Tosi, pese a todas las dificultades que tendría en su casa, tendría que llamar a la municipalidad y decirle: muchachos, prepárense porque dentro de un ratito voy con los vecinos a hacer una movilización. Entonces le preparan un huequito a Leonardo, a Bernardo, y hace el corte. No es tan distinto a lo que proponía la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con piquetes en la vereda. Nada más que ahora estará gestionado por el PRO, las fuerzas represivas. Y lo que marcaba Leonardo Coppola, para comprender también lo que señalaba y apuntalaba, es que la policía es una institución que debe reconstruir sus principios y su vínculo con la comunidad. Y la comunidad también debe reconstruir los vínculos con esa institución que hay que reconstruir. Es decir, jamás señaló que es la represión política de Estado. Es decir, que no es un policía loco. Coppola se apoyó en esa idea, ¿no? La idea de la manzana podrida. Para hablar de la represión a nivel Ciudad de Buenos Aires y lo que podría suceder a nivel nacional, provincial o municipal. Pero nosotros no podemos hacer futurología, porque hay que esperar hasta el día de diciembre. Recién ahí podríamos hablar concretamente con hechos y no especular. Pero ayer, recomiendo a los oyentes, si quieren escuchar Mundo Bullicio, la repetición, muy distendido, con muchas risas aquí en el piso, habló Coppola, lo escuché atentamente y me llamó la atención esos dos puntos, que no es que me llamó la atención, sino que lo que se escucha a nivel nacional de Mauricio Macri se bajó a nivel local, porque lo que decía Leonardo Coppola es: a ver, la policía la tiene también las expresiones de izquierda, gobiernos de izquierda han tenido a la policía, sí, bajo la lógica del sistema capitalista, sí. Entonces planteaba que hay que dejar de hinchar con la derecha y con la izquierda y empezar a construir juntos, Cambiemos, así decía Coppola. Bueno, recomendable esa entrevista. Pero lo que señalaba Coppola en esa entrevista de Mundo Bullicio es que ya se comunicó con el que se va a hacer cargo del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, que no intervino este sujeto porque todavía no es nadie. Recién el 10 de diciembre va a asumir. Entonces dice: yo ya le avisé, le hablé también a Walter, viste que se hablan así en la política local, Walter, Leo, esas cosas que tienen. Y voy a hacer el nexo. Es decir, ya está avisado y vamos a tratar de encontrar respuestas. Respuestas que todavía no llegan. Una comunidad sin una escuela. Pibes que todavía no saben cuál va a ser su futuro el próximo año y terminando como pueden este año el ciclo lectivo. Dos experiencias que se escucharon el domingo y que intentamos de algún modo reproducir. La necesidad de hablar y lo que significa una radio comunitaria, un instrumento para la comunidad, que deben apropiarse, porque obviamente se nos van a escapar muchas cosas a nosotros como grupo de esta radio comunitaria. Y ahí está el deber de ustedes, de llamarnos y participar y apropiarse de estos micrófonos. Comenzamos Nunca es Tarde de esta manera, en esta radio recuperada de trabajadores con clase proletaria, la 90.1.
Que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro.
Nunca es tarde. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Anotaste? Dale.
466-6559.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485 que nos protege de manera integral contra la violencia de género y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
El Culebrón Timbal te invita a la Colonia de Verano 2016. Abierta la inscripción desde el 1 de diciembre. Vamos a jugar, divertirnos, compartir y aprender con pileta, arte, deportes y juegos. Si tenés entre 6 y 18 años, no te podés perder la única colonia de verano de Cuartel Quinto. Anotate en la colonia de verano de Cuartel Quinto desde el 1 de diciembre en el predio La Huella, Ruta 24 y Baigorria, o en los puntos de inscripción de las plazas de El Milenio, Irigoyen y Mayor del Pino. La colonia de verano se realizará del 4 al 16 de enero. Es totalmente gratuita.
Desde 1824 existe una canilla que vierte su líquido en un vaso. El vaso no se mueve y el agua sigue corriendo. De la canilla al vaso. El vaso nunca derrama. El vaso está pinchado.
Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio.
Recorte informativo.
Por el tema de los químicos que se utilizan para sembrar la soja. Se ha usurpado muchísima tierra para sembrar soja. Los químicos esos están causando enfermedades. Todo el impenetrable norte chaqueño.
De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo. La palabra como arma.
Estamos con Ignacio Vélez, quien pasa a saludar. Sobre el Parque Indoamericano, por ejemplo, cuando uno escuchaba los testimonios del gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, había mucha coincidencia. Y más se nota aún cuando Aníbal Fernández sale a decir y advertir a la gente que se veían con las tomas, no iba a haber planes sociales y programas sociales para esa gente.
Tengo análisis crítico. Si lo escucho, me comprometo a venir a decírtelo y decir, mira, escuché, o grábamelo, o búscamelo.
Todo aquel que usurpe o tome o se ponga en un ámbito público o privado, no tendrá derecho a formar parte de ningún plan de vivienda. Ni el plan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni el plan federal, no tendrá derecho a percibir, si lo estuviera haciendo, a ningún plan de ninguna característica desde el punto de vista social.
Nunca es tarde, tu brújula en el mar de la información.
Porque acá los invitados recuerdan cuando estábamos todos los días, porque esos separadores son viejos, obviamente. Y nos preguntamos, ¿dónde estarán todos esos personajes? Bueno, hay algunos de los separadores que aparecen y van a estar en el equipo de Festa, entre ellas la señora Palacio. Entonces, nos vamos a actualizar. Por ahora, marcamos la huella porque la vuelta fue complejo.
como no había tanta forma de operar y hacer nuevos separadores, agarramos lo que había, largamos. Pero al regresar, quizás el mismo horario, el próximo año, quizás el mismo horario. Así que habrá que reformular todo. Incluso de estos debates pueden salir separadores también. Quien está aquí en la mesa es Lucas Franco, de Libres del Sur. Le agradezco por estar aquí. Buenos días.
Buenos días, Fernando, a vos, al resto del equipo y a la audiencia. Gracias por la invitación, una vez más. A Tania también, que está aquí.
Y Tania, me sacó la palabra. Y Tania, que está aquí del MST. Muchas gracias.
Gracias por invitarnos.
Bueno, parece ser que va a ser un debate fragmentado, por ediciones, como una serie. Pero bueno, después haremos una recopilación y escucharemos los testimonios todos juntos. Cuando ya hayan hablado todos, haremos un programa especial con todas las voces, todas. Pero por ahora, vamos así. Le mandamos un abrazo a los compañeros de Izquierda Revolucionaria y los esperaremos para la próxima semana, y se extenderá esta forma y metodología. Pero lo que señalábamos la semana pasada, cuando hablábamos con Partido Obrero, cuando hablábamos con la 29 de Mayo y luego por teléfono con Patria Grande, era cómo se analizaban desde sus organizaciones lo que ocurrió en las elecciones. Gobiernos nuevos que van a asumir el 10 de diciembre a nivel nacional, provincial, municipal. ¿Cómo lo percibe Libres del Sur?
Bueno, nosotros lo que identificamos, creo que no estamos inventando nada, sino que hay una necesidad de renovación política que se expresó en los distintos órdenes, en las distintas jurisdicciones del Estado Nacional, provincial y local, y que tiene que ver también con un hartazgo de una metodología, de una forma de comunicación, de expresión, de ejecución de las políticas públicas del Estado, que tiene que ver también con una necesidad de ubicar nuevas expresiones políticas al frente de los estados. Y esto lo digo para las tres jurisdicciones, ¿no? En el orden nacional y provincial, esa expresión, esa vocación de recambio, de renovación, de nueva dirigencia, de modernidad, se la llevó el PRO, y eso le permitió el batacazo de ganar la provincia de Buenos Aires al PJ después de muchísimo tiempo, y eso también le permitió quedarse con el gobierno nacional. Digo, esto como síntesis, ¿no? Después hay, yo creo que hay muchos elementos que tienen que ver con la propia interna del Frente para la Victoria y demás. Y en el orden local, esa expresión de renovación, esa expectativa de novedad, se la llevó quien ha sido finalmente electo intendente. Entonces, me parece que hay algo transversal que cruza, para la redundancia, a la situación política argentina, que es una demanda y una necesidad de el recambio, la renovación, la novedad, y que tiene que ver también con una intención de nuestra sociedad de apostar a nuevas formas de diálogo de la política. Yo disiento bastante con esa idea de, fundamentalmente, del kirchnerismo, de que la sociedad está votando la vuelta a los 90 o está votando el retroceso en la conquista de algunos derechos que surgieron y que se dieron y que fueron posibles en este contexto y en este tiempo político, porque yo no, la verdad, no conozco a nadie que haya votado a Macri, y conozco varias personas que han votado a Macri, que diga: yo voté a Macri porque tengo ganas de que se privatice lo que hoy está en manos del Estado, yo voté a Macri porque tengo ganas de que se haga un ajuste que caiga sobre nosotros. Y sí escuché muchas personas que han votado al macrismo que plantean: yo voté a Macri porque estoy repodrido de que me traten así, porque estoy harto de la confrontación, porque... Entonces me parece que... Y porque también... Porque no se logró credibilidad, me parece, de parte del Frente para la Victoria con la propuesta política. Estuvieron años y años castigando a Daniel Scioli como que era el neoliberalismo dentro del Frente para la Victoria y había que combatirlo, y al momento de resolver la propuesta electoral es Daniel Scioli quien termina siendo cabeza de lista sin internas, y después, durante todo el proceso de campaña, se dedicaron, y yo esto también creo que debemos poder reflexionar en conjunto con integrantes del campo popular que hoy son parte del kirchnerismo, que hubo una intención manifiesta y expresa y una vocación de la conducción del Frente para la Victoria de que quien ganase las elecciones sea Macri. Entonces eso también me parece que tiene un elemento que quizá no ahora, porque la cosa está muy caldeada todavía, hay mucha sensibilidad, y yo creo que está bien que así sea, pero me parece que en el mediano plazo hay que reflexionar acerca de cuál fue, por ejemplo, el rol de Cristina Fernández de Kirchner en la victoria de Macri. ¿Cuál fue el rol en términos estratégicos y tácticos de Cristina en la victoria de Macri?
Tania.
Bueno, en primer lugar, lo que nosotros venimos analizando es el fin de ciclo que está habiendo en Argentina del gobierno kirchnerista, ¿no? En ese marco se dieron las elecciones. Un fin de ciclo que tiene que ver con lo político, con el tema de que el kirchnerismo no logró resolver los problemas estructurales y las necesidades básicas de la población. Y por otro lado, también un fin de ciclo económico que está más ligado a lo que está pasando a nivel mundial y también en Latinoamérica. Es cierto que hay un sector de la población, o sea, hubo mucho castigo, mucho voto castigo en las elecciones, por un lado, y mucho voto a la vez tratando de, bueno, por lo menos que se mantenga como está la situación. Lo que nosotros vemos que tanto los votos de Scioli como los votos de Macri fueron mucho con la nariz tapada. Es decir, no hay un convencimiento, una convicción de, bueno, realmente va a llevar el país, ¿no?, para nuestras necesidades, sino muy cruzado por la campaña de Daniel Scioli frente a Macri, de que iba a haber una devaluación y un ajuste, y de parte de Macri simplemente decir que había que cambiar. Basándose en esta realidad de que no se habían solucionado estas necesidades. Por otro lado, también tiene que ver lo que sucedió con no haber construido una alternativa de parte de la izquierda que pueda decir, bueno, no va más el kirchnerismo porque no solucionó nuestros problemas, ¿cómo hacemos los trabajadores para ponernos a la cabeza? O sea, fueron varios elementos y es cierto que, primero, que el gobierno creó el enemigo que más le convenía, ¿no? Que eso era el macrismo, y le abrió la puerta desde el falso progresismo y no solucionar de manera integral estas problemáticas a que surja este nuevo gobierno de derecha, que también nosotros vemos que lo que cruza toda Latinoamérica y Argentina también es gobiernos de derecha más claros, pero no un giro a la derecha. Esa es la gran contradicción que hay. Entonces, en eso también se va a ver el escenario que se viene, ¿no? Porque necesitan normalizar, necesitan ajustar, pero la gente no está pidiendo hoy, como decía Lucas, digamos, no está pidiendo privaticemos, hay que echar a todos, claro, etcétera.
En épocas de balotaje hubo muchas fotos. Fotos que dijeron y hablaron mucho. Una pregunta focalizada al compañero Lucas y luego se abre para saber, después de balotaje, cómo se logra una unidad, porque muchas expresiones del campo popular también se manifestaron. El Frente Progresista, ¿cómo queda después del balotaje? ¿Siguen construyendo?
Es buena la pregunta. No, nosotros nos expresamos durante todo el proceso de campaña hacia el balotaje. A mí me lo han preguntado varias veces, después de que salió la famosa foto de Margarita Stolbizer con María Eugenia Vidal. Nosotros, nuestro partido no es parte de esa foto. No es parte de la búsqueda de esa foto y no es parte de la construcción simbólica que esa foto refiere. No, no es una foto inocente. Frente a estas cosas, muchas veces la institucionalidad y la cortesía de la política suelen permitir esas fotos. Con la verdad que la cortesía y la institucionalidad son reales y existe. Margarita es una dirigente de la provincia de Buenos Aires. María Eugenia Vidal ha logrado vencer al Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires, en una parte con muchas de las consignas que Margarita históricamente planteó: la transparencia, la renovación de la política, con otras que no, Margarita no ha planteado, ¿no? Pero claro. Entonces, frente a eso, la foto de Margarita con María Eugenia expresa una cierta complacencia de Margarita y del partido político que representa Margarita, que es el partido GEN, con el recambio institucional en la provincia de Buenos Aires. Simbólicamente y conceptualmente nosotros decimos, ¿es saludable que el Partido Justicialista pierda la provincia de Buenos Aires? Sí. Nosotros estamos en las antípodas del pensamiento del PRO, con lo cual no nos alegra que quien vaya a gobernar la provincia sea el PRO. Le deseamos, y lo hemos hecho públicamente, el mayor de los éxitos al gobierno nacional, al provincial y al local, porque vivimos acá y no queremos que le vaya mal a ningún vecino. Y que le vaya mal a los gobiernos significa que nos vaya mal a quienes vivimos aquí. Pero insisto, nosotros no somos parte de esa foto, el Frente Progresista no ha funcionado, no nos hemos reunido bueno, incluso si podemos ver después, en algunas otras instancias hemos tenido alguna diferencia. Cuando se votaron los famosos 96 proyectos en el Congreso Nacional, nuestra diputada nacional asistió a la sesión, decidió participar porque le interesó defender el proyecto del BAUEN, y los diputados del GEM, por ejemplo, no han ido.
¿Entonces qué? ¿Hay ruptura del Frente
Progresista? No sé si ruptura. Cada partido está haciendo su elaboración. Somos un frente, se compone por distintos partidos. Nosotros tuvimos un pésimo resultado electoral, que es uno de los motivos con los cuales los frentes se reúnen alrededor de programas políticos, con diferencias y coincidencias. Bueno, en ese marco de la salida del proceso electoral, los partidos van haciendo sus evaluaciones y tomando decisiones. Nosotros emitimos un comunicado que plantea que nosotros vamos a ser oposición constructiva, propositiva, pero oposición al macrismo. Y Margarita Stolbizer decidió plantear otra cosa, decidió plantear una suerte de sostén simbólico, conceptual, a un futuro gobierno, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, porque el gesto fue hacia la provincia de Buenos Aires. En eso también se marcó una diferencia. Margarita no se sacó la foto con Macri, sino con María Eugenia Vidal. Nosotros no compartimos esa decisión, por lo tanto no fuimos parte. Lo que no quiere decir que haya una ruptura, porque ni Margarita se integró al gobierno de María Eugenia Vidal, ni a Cambiemos, ni a nada de eso. Si eso sucediera, claramente habría una ruptura. Pero lo que sí existe es que cada partido está hoy en su momento de evaluación del contexto, del escenario, con las cosas que están sucediendo, y a medida que van sucediendo hechos, uno va tomando decisiones. Nosotros, frente a la disyuntiva de dar o no dar quórum, frente a el elemento de debate de la construcción de yacimientos carboníficos fiscales, la construcción de la posibilidad de la media sanción de lo del BAUEN, y algún otro proyecto, como por ejemplo la participación en ganancias de los trabajadores, nosotros decidimos ser coherentes con lo que nosotros trabajamos, porque el proyecto, uno de los primeros proyectos presentados con respecto al BAUEN fue de Victoria. Entonces, frente a eso, esa coyuntura política que indicaba no le des quórum al kirchnerismo porque ahora lo políticamente correcto por fin es ser opositor. Entonces, era muy gracioso ver cómo muchos de los que levantaban la figura de Victoria, cuando en algún momento Victoria se opuso en la Cámara al kirchnerismo, la criticaban durísimamente, con una cosa muy despectiva, y como muchos de los que históricamente la criticaban, la insultaron incluso en su jura y demás, la defendían. ¿Por qué? Porque en ese momento coincidió circunstancialmente con un sector del kirchnerismo que además había sido abandonado por una parte del PJ en el Congreso una vez más. Así que yo creo que es interesante el escenario que se va a ir generando. Nosotros, y respondo, y soy taxativo con la respuesta, el Frente Progresista no ha funcionado como tal, no ha tenido funcionamiento institucional, no existe una ruptura del Frente. Lo que sí existe son evidentemente evaluaciones distintas con respecto a lo que cada partido va interpretando y haciendo con el nuevo gobierno, que es natural, me parece. Se viene un nuevo gobierno, una transformación, todos los partidos tenemos la responsabilidad de reevaluar y de evaluar el escenario en función de eso, actuar. Yo no sé qué va a pasar, por ejemplo, con la interna del Partido Justicialista y distintos elementos que hay dentro del Frente para la Victoria. Veremos qué sucede con eso. Es una expresión interesante para el debate lo que está haciendo Macri, convocando en la diversidad a muchos sectores. Digo, Fabiana Túñez, al frente del Consejo Nacional de la Mujer.
Pregunto, no le quiero quitar la palabra a Tania, pero lo escucho y me da ganas de preguntar. Imaginemos que Walter Festa de algún modo traduce eso que está pasando a nivel nacional y lo baja a nivel local, y le propone a Luca Franco o a Tania un cargo.
Mirá, nosotros somos un partido político que no resuelve acciones en función de la propuesta individual a nadie. Primero, que eso no existe hoy, con lo cual es un hipotético evaluarlo. Ahora, la realidad es que
todo puede pasar.
A mí me interesa poder discutir con el intendente electo cuál es su programa de acción. El programa de gobierno, le presté mucha atención a la presentación, me pareció muy interesante que por primera vez en muchos años el Frente para la Victoria presente un programa de gobierno. Nosotros hace mucho que insistimos con la presentación del programa y poder debatir sobre la mesa. Hay algunos elementos que son interesantes: la creación de la Secretaría de Educación, la municipalización de la basura, la idea de la instalación de la audiencia pública como herramienta institucional, el consejo itinerante, bueno, algunas de que formaron parte históricamente de nuestro programa de gobierno también. Me interesa mucho poder seguir el proceso de cómo se van a ejecutar esas promesas de campaña. Lo que está pasando en la 57 es una oportunidad enorme para que el intendente ejecute una de sus más interesantes promesas de campaña, que fue implementar el Fondo de Financiamiento Educativo en la Infraestructura Escolar. Ahí hay una herramienta que se puede utilizar y en la cual el intendente puede tener autonomía y decisión desde la órbita municipal. En el caso de una convocatoria, formar parte de un gobierno, la convocatoria, nosotros no evaluamos que las convocatorias deban hacerse a las personas, sino a los espacios políticos. Y la verdad que nos cuesta bastante pensar hoy en una discusión con el Frente para la Victoria, como hoy está compuesto, sobre la integración en algún gobierno. Nosotros nunca fuimos repelentes a la búsqueda de participación en los espacios institucionales. Al contrario, nos presentamos a elecciones, discutimos. Ahora, la realidad es que eso está bien verde y bien lejos de verse. Por lo pronto, nosotros somos muy responsables en la evaluación de lo que va sucediendo. La mención del gabinete del intendente expresa una parte de lo que la sociedad le exigió a la política, que tiene que ver con la jubilación, esperemos que a perpetuidad, de una parte de la vieja dirigencia política del Partido Justicialista. Eso es un elemento interesante que hay que destacar. Hay que ver andar ese gabinete.
Ese gabinete aparecen viejos nombres también.
Sí, aparecen viejos nombres como Adriana Palacio, como Inés Iglesias, con distintas trayectorias. Y esto, digo, yo he discutido muchísimo con Adriana Palacio en su rol de legisladora del Frente para la Victoria y del peronismo. Inés Iglesias hace bastante tiempo que está fuera de los espacios institucionales y del debate. Digo, nombré dos porque me parece que son dos de los nombres más. Bueno, Lolo Gómez.
El secretario.
Bueno, Lolo Gómez tiene una trayectoria política de pasar por distintos espacios. Digo, fue diputado nacional de la coalición cívica, fue integrante del Grupo de los Ocho y del grupo Talca. Bueno, me parece que nosotros lo que tenemos que ver con eso es que hay una demanda de la sociedad que en principio pareciera que con mínimos gestos se va teniendo en cuenta. El hecho de que no esté Chico Frais en el gabinete, para mí no en lo individual, sino desde la política, es un mensaje interesante. El hecho de que tampoco Oscar Ciburu participe, porque también es parte, a pesar de que fue parte del armado político, me parece que eso es una decisión necesaria. Además, que esa vieja guardia de la dirigencia peronista, que formó parte, digo, al igual que el intendente electo, con quizá con algún mayor nivel de responsabilidad, de todo el proceso de destrucción de nuestro municipio en estos 20 años, no forme parte del gabinete. Es interesante el reemplazo de Román Pacheco en el área de niñez también. Bueno, me parece que hay que ver andar ese gabinete. Nosotros no evaluamos hipotéticamente propuestas que no existen. La realidad es que hoy en el escenario nosotros somos una fuerza que es opositora al macrismo y es opositora al Frente para la Victoria. Veo difícil que eso se concrete.
Para respetar un poco los tiempos de radio, vamos a la tanda de hora y vamos a regresar con lo que mencionábamos. Después del balotaje, ¿cómo lograr la unidad? Porque ahí está la pregunta. Muchos tomaron decisiones, no solamente se sacaron fotos, como decía Lucas Franco, sino que tomaron decisiones de militar diferentes expresiones. Algunos el voto en blanco, otros el no a Macri, pero se posicionaron. Bueno, ¿cómo lograr la unidad en ese escenario? Pregunta que va a responder la compañera Tania luego de la tanda de hora.
Nunca es tarde.
Nunca es tarde.
Nunca es tarde.
Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Hola.
Hola. ¿Y cómo te fue con el contador?
Ayer fuimos a verlo con unos compañeros. Me dijo que le acercara algunos papeles. Y ya vamos a presentar la primera declaración jurada.
¿Viste? Te dije que te ofrecía un asesoramiento integral.
Lo bombardeamos a preguntas. No sé. A mí me inspira confianza.
Olvídate.
Licenciado Marcelo Moyenthal.
Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad tu empleador puede acceder a descuentos impositivos? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Escapar del Paraná.
Estamos en la capital de la provincia de Santa Fe, en la 88.1 FM Libre, la voz comunitaria de Alto Verde.
Alto Verde es un barrio santafesino que se encuentra adyacente al canal de acceso al puerto de Santa Fe.
Su población es de casi 16.000 habitantes, con características habitacionales precarias. Zona isleña, calles de tierra en muy mal estado, agua potable escasa y luz eléctrica precarizada.
Solo el 8% del total de la población cuenta con internet, teléfono y cable.
Solo el 1% de los habitantes son propietarios de sus viviendas.
Estamos transmitiendo desde la FM 88.1 FM Libre, la voz comunitaria de Alto Verde, la radio de todos.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los pobres son pobres porque no trabajan.
¿El papá de Mariela no trabaja de albañil?
Sí.
¿Y cuántas horas trabaja?
Como 12 horas por día.
¿Y entonces por qué es pobre?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
En la actualidad política argentina que estamos viviendo, sí, ¿cómo podríamos describir la anatomía del sapo argentino?
Bueno, a ver, ¿cómo podríamos...? A ver, déjeme pensar un poco, no quiero improvisar tanto. El gobernante mira el día, lee los diarios del día y contesta lo que pasa en el día, ¿no? Empezando por el presidente. Es el día. Y gobernar es mirar para adelante, para el horizonte. Un capitán que gobierna un barco mira hacia el horizonte. Si el capitán mira hacia la baldosa, el barco choca.
Nunca es tarde. Es tarde.
Bueno, la pregunta se instaló en el micrófono. La reproduzco nuevamente. Después del balotaje, ¿cómo lograr la unidad cuando diferentes expresiones ya marcaron tendencia y posicionamiento, por cierto?
Bueno, en primer lugar, que nosotros vivimos la campaña del balotaje activamente, llamando a votar en blanco, ¿no? Desde ese posicionamiento, porque consideramos que las dos variantes, bueno, obviamente que la que ganó también, representan un sector económico concentrado y venían con este rol, ¿no? A normalizar y ajustar. Hay un gran debate dentro de la izquierda, trotskista, pero también popular, acerca de qué hacer frente a esto, ¿no? Uh-huh. Hay compañeros que llamaron a votar a Scioli por el mal menor, o sea, sectores que no venían apoyando al gobierno, por lo menos explícitamente, y definieron que había que hacer eso porque no era lo mismo. Y sectores que llamamos a votar en blanco. Nosotros desde el MCT llamamos a una campaña unitaria dentro de la izquierda para hacer más fuerte esa posición. Lamentablemente nos volvimos a chocar un poco contra la pared porque hubo compañeros que llamaron a votar en blanco, pero que no veían de confluir ni siquiera en una campaña, ¿no? Como por ejemplo el Partido Obrero,
Y aquí también el compañero Lucas Franco ha manifestado esa posición.
Y sí, no sé bien los argumentos de Lucas, digamos, pero en sí, los que más estuvimos discutiendo, que fue con el Frente de Izquierda, que en principio pensamos, por ejemplo, acá en Moreno estuvimos a punto, ¿no? Y bueno, nunca nos dijeron que no políticamente, y después en sus periódicos y demás empezó a expresar por qué no, uh-huh. Que tenía que ver con lo que veníamos discutiendo tiempo antes, ¿no? Que nosotros veníamos proponiendo la unidad. Y creo que es momento de reflexionar de parte de todas las organizaciones, porque va a surgir una necesidad y va a ser objetivo la unidad de acción frente a embates del gobierno, tanto provincial como local como nacional. Nosotros no tenemos demasiadas expectativas en que vayan a resolver nada a favor de nuestros intereses, digamos, de los intereses de los trabajadores, y tampoco vemos que les vaya a ir bien, o sea... por eso consideramos que hay que empezar a organizarse, uh-huh. Porque no hay margen, digamos, no hay margen económico para que puedan hacer lo que hizo el kirchnerismo durante estos años, que fue tirar un par de cositas para calmar la bronca que había, ¿no? Poner parches a la situación. Nosotros creemos que eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque van a pedir créditos, sí, ya lo dijeron durante toda la campaña, el macrismo ya lo dijo. El tema es que los créditos te lo dan a cambio de ciertas cosas, uh-huh. digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, hablan de las inversiones, por ejemplo. Bueno, las inversiones van a venir si logran que no le hagan quilombo a los trabajadores, si pueden precarizar, ¿no? Pagar menos. Uh-huh. Entonces, lo que nosotros vemos es que va a surgir esta unidad de acción casi objetivamente entre muchos sectores que tuvimos incluso diferencias en posicionarnos frente al balotaje. Va a surgir un actor nuevo en las luchas que va a ser el kirchnerismo, ¿no? Y bueno, que también
ante
cambia.
Ese nuevo actor, ¿cómo actuar?
Y cambia un poquito el mapa político. Lo que nosotros decimos es si están dispuestos a movilizar por alguna cuestión que nosotros también, o sea, uh-huh. a favor de los intereses, se va a dar esa unidad de acción. Lo que no vemos es que sean los garantes de frenar el ajuste, porque no lo hicieron. No lo hicieron en Capital Federal votando el 85% de las leyes del macrismo, no lo hicieron uh-huh. con sus mismos integrantes del Frente para la Victoria cuando reprimieron, ¿no? O cuando quisieron, por ejemplo, bajar la jubilación en Santa Cruz. O sea, nunca fueron un sector que se opuso a los ajustes. Por ahí nosotros no nos enteramos tanto, acá en Provincia de Buenos Aires, pero empezaron por las provincias ya hace unos años. Uh-huh. Ahora, mientras estén dispuestos a movilizar, la unidad de acción se va a dar. El problema sigue siendo la unidad política y el direccionamiento político de los trabajadores. Ese es el gran problema a resolver. No lo vemos tampoco yendo como furgón de cola de ninguna variante de centro-izquierda. Un poco ese lugar lo ocupó el kirchnerismo durante estos años y mostró todas las limitaciones que tiene. Y más, en un escenario de crisis económica, o estás de un lado o estás del otro. No se puede sacar un poquito, bueno, que los uh-huh. empresarios tengan un poquito menos de ganancia y darle un poquito más. Eso no existe en un escenario de crisis económica. No existe en general y menos, digamos, en crisis económica. Entonces, nosotros lo que vemos es, tenemos que vernos dentro de la izquierda popular, de la izquierda revolucionaria, empezar a debatir porque evidentemente las herramientas que tenemos y el balance, ¿no? Yo tomaba como uno de los elementos de balance de por qué estamos hasta acá, también hay una responsabilidad obviamente menor, pero hay una responsabilidad dentro de la izquierda y también del Frente de Izquierda, que fue el sector más visible, de no lograr articular esa herramienta y que hoy también estemos discutiendo esto. Hay tiempo, nada está perdido, hay que empezar a debatir cómo hacemos para construir de verdad. Digo, nosotros vemos que vamos a un escenario estilo 2001. Nosotros uh-huh. eso lo venimos analizando porque los mismos problemas que había son los mismos que no se resolvieron. Con un gobierno débil, ¿no? Porque ganó, pero con el 51%. Una Argentina dividida en ese sentido. Uh-huh. Instituciones que no lograron recomponer después del argentinazo. Entonces, y la gente que votó, que no votó por el ajuste. O sea, hay un montón de elementos que por lo menos favorecerían la resistencia a ese ajuste. También fue importante que se debata, se empiece a masificar este tema del escenario posible, de la perspectiva de devaluación. Para nosotros es algo positivo porque puso un montón de gente en guardia, ¿no? Bueno, a ver qué van a hacer, qué van a hacer. El tema es eso, cómo logramos la unidad política frente a algunas, o sea, poniendo por delante las no las diferencias, sino en lo que coincidimos. Y bueno, y después vamos a tener matices y demás, pero bueno, tenemos que madurar políticamente dentro de los trabajadores para lograr hacer esa alternativa, porque si no nos va a pasar lo mismo, digamos. Un poco lo que hablábamos antes de la tanda, nuevos nombres, nuevas caras, está bien, pero Festa fue concejal durante años, Macri ya gobernó la ciudad de Buenos Aires, no es futurología, ya gobernaron. Y ya sabemos las políticas que aplicaron, ya sabemos lo que no impulsaron. Entonces, es importante poder sortear eso, digamos, basta de reciclado y que realmente gobernamos lo que nunca gobernamos, que fuimos los trabajadores.
Lucas.
Sí, yo coincido en que el elemento central es la necesidad de la unidad política. Yo tengo un matiz con el tema de un cierto apocalipticismo que profesa el kirchnerismo, con más fuerza, que es esto de que la llegada de Cambiemos, el macrismo y el universo simbólico de la derecha moderna argentina al gobierno implique necesariamente en velocidad una crisis furibunda. A mí me parece que hay que tener ojo con eso porque pronosticar esa crisis y que esa crisis, por el contexto internacional, por la importancia que tiene esta suerte de restauración conservadora que encabeza Macri en la región, ganando el gobierno de Argentina, para los organismos internacionales, para la Comunidad Europea, para Estados Unidos, me parece que esa crisis fulminante, en perspectiva de corto plazo, se disipa. Por lo menos ese es el análisis que hacemos nosotros. No vemos que rápidamente estalle por los aires todo. Yo creo que el contexto político de las organizaciones políticas de Argentina, de las instituciones y lo que representan y cómo se ha instalado el debate acerca de lo que sucede en la órbita nacional en la política, también es bastante divergente con la realidad política que nosotros teníamos de quiebre institucional en 2001. Bueno, recién decía, el sostén económico, político, institucional, que organismos internacionales están interesados en darle a gobiernos como el de Macri no es el mismo que tenían los mismos organismos internacionales con gobiernos como el de La Rúa. Y después nuestra sociedad, yo en eso coincido plenamente con Tania, nuestra sociedad no está planteando la necesidad y como demanda un ajuste, al contrario. Quienes han elegido confiar en Cambiemos no lo hacen precisamente por su perspectiva económica. Y la perspectiva económica del macrismo fue bien ocultada durante todo el proceso de campaña, justamente porque interpretaron que la sociedad no estaba reclamando una profundización de medidas más de corte neoliberal. Entonces yo creo que lo que tenemos que poder discutir es cómo se enfrenta a una derecha argentina moderna, modernizada, aggiornada, que por primera vez en mucho tiempo gana las elecciones nacionales, concentra una cantidad de poder inmensa con la provincia de Buenos Aires, la capital federal y el gobierno nacional. Ha logrado instalarse como una opción. Fíjense que las terceras fuerzas históricamente en Argentina, desde la vuelta a la democracia para acá, fueron espacios que surgen alrededor de propuestas de centroizquierda, el Frente Grande, el Frente del Sur, el Frepaso, después incluso una parte de la Alianza, después el FAB, lo de Proyecto. Bueno, esta vez surge una tercera fuerza que se come a uno de los dos elementos del bipartidismo, que lo hace por derecha y que se instala como una oferta electoral. Eso es muy, muy importante analizarlo porque es bien sui generis en todo este tiempo. Y después, yo insisto con esto, hay elementos para reflexionar en conjunto con los integrantes del campo popular que hoy adscriben a la propuesta del kirchnerismo. Cuando Macri gana la ciudad de Buenos Aires, quien toma la decisión frente a la discusión de qué había que hacer entre Tellerman y Macri, quien toma la decisión de que el ganador sea Macri es Kirchner, construyendo la candidatura de Daniel Filmus. Con la idea en ese momento de que el kirchnerismo necesitaba un adversario de derecha que además pudiera rápidamente mostrar sus falencias en la gestión y se ganara el repudio de la sociedad. Macri va a ir por 12 años de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, claramente, esa idea de construir un enemigo, construir un cuco, no le ha salido bien en su momento a Kirchner porque perdió la ciudad de Buenos Aires. Y no le ha salido bien ahora otra vez a Cristina en esa idea, porque me parece que el elemento que falta es ver qué va a hacer. A mí me llamó mucho la atención el día de las elecciones, hablando con varios dirigentes del peronismo, la propensión a la revancha que auguraban en caso de que gane Scioli. Ahora gana Scioli y vamos a ver qué pasa con Cristina. Digo, era el mensaje. Entonces el propio peronismo, incluso desde sectores que durante todo este tiempo eran más cristinistas que Cristina, como estructura política el peronismo ante la oportunidad inédita de salir del poder en lugares como la provincia de Buenos Aires, empieza rápidamente a generar crisis internas. Yo creo que todo ese proceso de discusión dentro de lo que hoy es el Frente para la Victoria va a generar muchísimas salidas, muchísimos sectores que sostuvieron, yo les concedo la buena fe a muchos de los sectores que bancaron al kirchnerismo. Digo, no soy necio, una parte de nuestra sociedad incluso se manifestó en el 22 de noviembre sosteniendo la construcción del proyecto que encabeza el Frente para la Victoria. Me parece que el debate que se viene en el Frente para la Victoria entre el PJ y otros sectores va a generar que muchos integrantes de esta sociedad que construye estas propuestas políticas, que tiene una perspectiva más abocada hacia las políticas de corte popular, hacia las políticas de presencia del Estado, de garantía de derechos, salga eyectado de esa propuesta política. Ese es un proceso interesante también para ir a debatir. Yo lo que decía Tania, bueno, el kirchnerismo va a ser un nuevo actor, quizá en las calles, en las manifestaciones, en la puesta del cuerpo en escena para sostener defensas frente a los ataques de las políticas públicas que pudieran implementarse. Ahora, necesitamos también que muchos sectores que ciegamente sostuvieron sin ninguna posibilidad de debate con ningún sector, porque estaban blindados al kirchnerismo, hoy, frente a este nuevo escenario, se abran a otro tipo de debates. Necesitamos otro tipo de construcciones políticas.
Por ejemplo, a nivel local, porque hay que entender que a nivel nacional y a nivel provincial está Cambiemos, pero a nivel local tenemos al Frente para la Victoria. ¿Cómo se logra esa unidad?
Veremos. A ver, a mí me parece interesante que esa unidad o esa búsqueda de unidad tenga que ver con acciones concretas. Así como cuando hablamos de resistir un ajuste, a mí me sorprendía que el cierre de campaña, el cierre de discurso frente al balotaje de Sergio Massa sea: si hay ajuste vamos a estar en la calle. Digo, eso es una foto de la sociedad que hemos construido. Sergio Massa dice: si hay ajuste vamos a la calle.
Dicen, claro.
Sí, con de Mendiguren al lado. Ahora, nosotros creemos que la posibilidad de debate, de unidad, debe darse en torno a acciones concretas. Así como cuando necesitamos salir a la calle nos ponemos de acuerdo y decimos: vamos a la calle para frenar esta determinada política que va a perjudicar al conjunto de los trabajadores. Si esa unidad tiene que debatirse en torno a acciones políticas, yo creo que lo tenemos que hacer con acciones concretas de gobierno que tengan que ver con ejecutarse o con impedir que se ejecuten. Por eso yo te decía, a mí me atrae mucho el proceso político que se va a dar en Moreno, con el anuncio por primera vez en muchos años de políticas de corte popular por parte del oficialismo. Digo, Mariano Güez, cuando llega al gobierno, y hablando de... Digo, yo recuerdo la campaña de 2011, vamos a poner el gabinete... Lo más progresista que tiró fue: vamos a poner el gabinete itinerante. Nunca jamás lo hizo. Ahora, esta gestión que va a asumir el 10 de diciembre anuncia que va a usar el Fondo de Financiamiento Educativo en la reparación de las escuelas, cosa que se tiene que hacer, que va a municipalizar la recolección de basura. Eso es una medida que en particular nosotros hace años venimos sosteniendo y venimos reclamando, que va a rediscutir el contrato de transporte. Lo que puede pasar si efectivamente el intendente y el grupo político del intendente no van hacia esas medidas es que la sociedad que otorgó la confianza vinculándose a esa propuesta, que era una demanda de nuestra sociedad, digo, yo no pierdo de vista que la campaña de Festa se inicia hablando de la basura cuando Festa votó en su rol de concejal el contrato con el Trébol. Entonces, frente a la oportunidad concreta de ejercer el rol institucional que le demandó la sociedad, y no respondió a esa demanda. Cuando le tocó hacer campaña y se construyó como el ganador, claro, ganador de las elecciones, lo hizo alrededor de una serie de propuestas que eran demanda de nuestra sociedad. Bueno, nosotros nos vamos a encargar de que esa demanda no salga de la agenda. y de exigirle al intendente que cumpla con ese postulado de cosas, digo, porque después hay otras propuestas con las cuales uno no coincide y las seguiremos discutiendo y las seguiremos confrontando. Ahora, la realidad es que lo que hay que ejercer con responsabilidad es el control de esas propuestas que a uno le parece que contactan con una demanda de la sociedad y con nuestro programa. Yo quiero que se municipalice la basura y nuestro rol desde la política va a ser trabajar para que ese tema no salga de la agenda, para que nuestra sociedad exija el cumplimiento de esa propuesta de gobierno en la campaña y para que también ese proceso de municipalización que necesitamos sea beneficioso y no sea lo que está pasando en Cuartel Quinto, que los vecinos todavía no tienen recolección de basura y siguen organizándose con los carreros que terminan generando basurales a cielo abierto uh-huh. que enferman a los vecinos. Entonces, me parece que lo que tenemos que poder discutir es concretamente, más allá de los eslogans sí. y de los conceptos medios superestructurales que cada fuerza política invoca a la hora de hacer campaña, en el momento en el que identificamos propuestas concretas, seguirlas. En el caso de oponernos, seguirlas para que no se ejecuten y lograr la resistencia suficiente de la sociedad para que no se ejecuten un ajuste, uh-huh. por ejemplo. Y en el caso de que sean propuestas que representan demanda de la sociedad, seguirlas para que se ejecuten. ¿Se entiende?
¿Comenzaron a dialogarse con otras expresiones? Porque a partir de que se supo que Macri era presidente, se habló de la unidad. Pasaron ya varias semanas, digamos. ¿Empezó ya a hablar? ¿Empezaron a dialogar con otras expresiones?
No. Lo que hay son posiciones políticas, ¿no? Que yo, por ejemplo, no terminé, me olvidé una parte, que hay agrupaciones que opinan que hay que hacer un frente único antimacrista. Uh-huh. Nosotros no lo vemos así. Nosotros vemos que, un poco con esto, que la unidad de acción se va a dar probablemente si es que se moviliza. Nosotros vamos a seguir en la calle.
¿Qué expresiones mencionan esa creación de frente?
Por ejemplo, sectores como, son chicos, digamos, ¿no? Pero TPR, uh-huh. ¿no? Están planteando el tema del frente único antimacrista. Entonces, por ejemplo, proponían ir al... en la toma de Merlo propusieron movilizar junto con el kirchnerismo el 10 de diciembre para ir a visibilizar el tema de la toma, uh-huh. Pero quedando pegado a un gobierno que se va, un gobierno que metió la infantería ahí y que no dio respuesta a la crisis habitacional. Entonces, es importante, por eso me parece a mí, la reflexión y empezar a charlar seriamente entre las organizaciones qué es lo que vamos a hacer. Yo lo que considero es que tiene que haber, o sea, tiene que ser claro, no es unidad. Unidad contra el gobierno antimacrista va a haber uh-huh. en la unidad de acción. Ahora, la unidad política va a ser diferente. Y es muy importante porque, por ejemplo, dentro de la izquierda ni siquiera tenemos una confluencia sindical única. Entonces, esas son las limitantes. O sea, por eso la política define y la unidad política define. Por eso a mí me parece eso. En particular, empezar a charlar con las organizaciones. Nosotros, bueno, justamente es un planteo que venimos haciendo desde previamente, pero que se torna... el debate es, ¿seguimos haciendo cosas chiquitas, contentándonos con meter uh-huh. algún cargo, ¿no? O empezamos a charlar de verdad cómo construimos la alternativa para cambiar de fondo, porque puede haber cambios, digo, durante el gobierno kirchnerista hubo cambios, hubo cosas positivas, ¿no? Que es lo que nos tiran uh-huh. Muchas organizaciones, incluso Patria Grande, para votar a Scioli. Sí, el tema es que no son respuestas integrales, ¿lo hicieron al servicio de qué? Lo hicieron al servicio, por ejemplo, de los derechos humanos, una lucha histórica contra los genocidas en las que se embanderaron. ¿Pero para qué? Para darse legitimidad para después aplicar la represión hoy, por ejemplo. Entonces, es importante eso, digamos, entender el rol que viene a cumplir general, ¿no? Tanto el gobierno local, provincial y nacional, para poder distinguir por qué hacen también, ¿no? Lo que hacen. Y después, por otro lado, estar en la calle... Eso no nos van a sacar de la calle, obviamente, pero cómo charlamos la unidad política, eso. Con los matices que hay, con uh-huh. los matices que hay. Pero necesitamos ir, para nosotros es un movimiento donde cada uno conserve su independencia política, porque si no seríamos un solo partido y hoy no hay condiciones de hacer eso. pero sí que nos permita pegar fuerte. Una posibilidad era lo de la campaña del voto en blanco, ¿no? Donde, bueno, por lo menos en esto, ¿no? Empezar por esto y después ver, bueno, cómo enfrentamos, gane quien gane. Nos aleja un poco de esa posibilidad las posiciones que tuvieron las diferentes organizaciones que llamaron a votar en blanco y que prefirieron quedarse en el espacio que ya tienen, ¿no? Uh-huh. Parece que hay que empezar a charlar, bueno, cómo ampliar eso. Bien definido. Solo creemos que tiene que ser de izquierda.
¿Coincide, Lucas Franco, que eso aleja un poco más? Porque ustedes han tomado una decisión también, ¿no?, del voto blanco.
Nosotros, yo lo expliqué, nosotros tomamos la decisión de como partido votar en blanco porque nos sentíamos fuera de esa discusión y nos uh-huh. sentíamos fuera por decisión de nuestra sociedad. Nuestra sociedad uh-huh. nos ubicó en un rol de externalidad con respecto al debate. No nos parecía que nosotros hicimos una evaluación que creo que después se corroboró en las elecciones, de que el voto en blanco no iba a ser definitorio en términos de lo que sucedía con el resultado de las elecciones uh-huh. y que nuestra sociedad, digo, yo decía, a mí lo que me pasaba, creo que con vos lo charlaba, uno siempre, el que hace política, es el que lleva la discusión política a los ámbitos cotidianos. Entonces uno trata de teñir de política las discusiones cotidianas. Entonces uno va uh-huh. al almacén y trata de discutir política con el almacenero porque uno tiene en su naturaleza. Y entonces después uno, en el barrio, en el laburo, che, vos que estás en política, ¿cómo es la milonga? Uh-huh. Era el primer momento en este balotaje, que me parece que fue bien interesante para nuestra historia política, en el que la sociedad, el ámbito cotidiano, tenía de debate político todo, y los que fuimos ubicados en un rol de externalidad, desde nuestra naturaleza política la pasamos bien mal, digamos. Nosotros, mira, claro. No, nosotros vamos a votar en blanco. Esa percepción de lo que estaba sucediendo en la sociedad es lo que nos hizo a nosotros no salir a convocar al vecino a decirle, no, vos tenés que votar en blanco. Nosotros dijimos, nosotros no podemos resolver esto porque estamos afuera, la sociedad nos ubicó afuera. Y de hecho, si uno suma el voto del Frente de Izquierda, el voto del Frente Progresista, no se corresponde siquiera con el voto en blanco después en el balotaje. Uh-huh. Y tampoco lo que determina la derrota de Scioli, digo, porque después está la torpeza mundial del kirchnerismo de echarle la culpa a los que votamos en blanco, cuando en realidad lo que tiene que empezar a hacer es como tiende puentes con toda aquella parte de la sociedad que le fueron adversas justamente por esas actitudes. Uh-huh. Entonces digo, esta cuestión de el voto en blanco no definió la elección, lo que definió la elección fue, yo creo, en mi interpretación, la provincia de Buenos Aires y la terrible, horrible, nefasta gestión de Scioli al frente de la provincia de Buenos Aires durante 8 años. Uh-huh. Eso fue lo que hizo que el gobierno nacional pierda el gobierno nacional, porque la diferencia que ellos esperaban sacar para pasar a Macri era en la provincia de Buenos Aires y no existió. Entonces, uh-huh. varias decisiones del gobierno sellaron su derrota. Armar una lista que parecía salir del sarcófago, digo, frente a una demanda de la sociedad de renovación política. El macrismo fue mucho más uh-huh. inteligente tácticamente en eso. Ahora, la realidad es que yo creo que este proceso de elecciones nos dejó a todos a contrapié, los que no fuimos puestos por la sociedad en un rol ni de árbitro, digo, distinta a la situación de Sergio Massa, por ejemplo. Sacó el 20% uh-huh. de los votos y era a quien había que ir a buscar por parte de los dos sectores para convencer de que, bueno, Macri ya dijo que el impuesto a la ganancia va a estar en el aguinaldo. Eso hay que tenerlo en cuenta porque claro. fue una de sus promesas de campaña que no lo iba a hacer. Así que ya se está contradiciendo. Entonces, me parece que la unidad que nosotros tenemos que buscar tiene que tener que ver con un análisis del escenario y que podamos compartir ese análisis. De estas cosas decimos, bueno, frente al gobierno macrista, el kirchnerismo fuera del poder, el kirchnerismo por primera vez, el partido justicialista uh-huh. más que el kirchnerismo, por primera vez fuera del poder en la provincia de Buenos Aires. O sea, sin territorio institucional. ¿Cuál es el escenario que se va a generar para discutir? ¿Y con quiénes vamos a discutir?
Por ejemplo, las expresiones que coincidieron a llamar a votar en blanco, ¿podrían de algún modo juntarse Frente de Izquierda, Libres del Sur, MST?
Yo creo que sí. Nosotros nos hemos juntado muchas veces para realizar acciones concretas y no hay ningún problema. Lo que yo creo que por ahí es más difícil es pensar en una unidad programática política. Uh-huh. Digo, yo lo he planteado muchas veces. Digo, nosotros no acordamos con que la cancha de juego sea la dinámica del todo-nada. La dinámica del todo-nada en nuestra sociedad, en este rincón del mundo y en el mundo en general, uh-huh. es bien difícil porque nunca es todo, entonces siempre es nada. Entonces el problema de plantear como dos extremos posibles, o es todo o es nada, a nosotros nos genera la sensación de que siempre terminamos vinculándonos alrededor del nada.
Entonces siempre lo que nos posibilita juntarnos es resistir. Entonces claramente, perdón, cuando tengamos que poner el cuerpo en la calle una vez más, lo vamos a hacer y nos vamos a encontrar con muchos compañeros en los que no coincidimos después en la propuesta política. El paso que tenemos que dar en nuestro entender es poder discutir cuáles son los objetivos que tiene para nosotros la construcción de un frente político electoral que disputen las elecciones. Para nosotros, y nosotros hace mucho tiempo venimos dando ese debate, con mucha además noción de proximidad. Uh-huh. A mí cada vez que me preguntan, yo insisto mucho en hablar mucho de lo local, porque es lo que a mí me apasiona, es lo que a mí me rodea y es uh-huh. el ámbito de intervención que yo tengo. Me parece que lo que tenemos que poder lograr es cuáles son los objetivos. Para nosotros el objetivo inmediato, por más que no sea de mañana, el objetivo uh-huh. inmediato es gobernar este territorio. Nosotros queremos gobernar este territorio. Entonces, nuestro camino, nuestro trabajo, nuestra cabeza y cuerpo puesta en funcionamiento a la hora de conseguir una propuesta política que se permita dar con esos objetivos, es este. Nosotros queremos gobernar este municipio y queremos gobernar la provincia y queremos gobernar el país. A mí me toca expresar el grupo político del que yo formo parte, cuáles son sus objetivos. Y nosotros queremos trabajar para eso. Ojalá el camino a ese objetivo nos permita juntarnos con muchos compañeros con los que además coincidimos históricamente en muchas situaciones que te acercan mucho. La calle, poner el cuerpo a pelear junto a los vecinos por causas justas te acerca muchísimo en lo afectivo, en términos de lo que uno entiende, de la valoración que tiene sobre compañeros que están en otros espacios políticos. Ahora, me parece que tenemos que dar un pasito en ver cuál es la hoja de ruta de cada partido. A ver, ¿a dónde queremos llegar? ¿A dónde queremos llegar? Cuando yo discutía con Rodrigo Amoroso sobre el proyecto de municipalización del sistema uh-huh. de transporte, una de las cosas que yo le decía cuando él me decía, ¿vos no firmaste el proyecto? No porque no estoy de acuerdo con la expropiación. Porque el contexto político, lo que iba a suceder en esa sesión, que fue nefasta, bochornosa, uh-huh. del Consejo Deliberante, era que nos iban a robar la posibilidad de discutir el sistema de transporte por 10 años. Y un proyecto que aparecía por el costado, que decía municipalizar, le permitía una distracción al Frente para la Victoria, cuando en realidad lo que nos estaba haciendo discutir era esto. Por eso en ese momento la primera expresión del presidente del Consejo Deliberante, que a mí me quedó grabadísima, fue uh-huh. no pasó nada en la sesión, fue totalmente democrática, así estaba el Partido Obrero. Entonces, quizá nuestra diferencia con respecto a eso, yo no estoy en desacuerdo uh-huh. con que los servicios básicos estén en manos del Estado. En ese contexto en particular, y lo he discutido muchas veces, en ese contexto en particular nuestra interpretación es que lo que había que pelear era que no le den la llave del municipio a la empresa. Esa uh-huh. fue nuestra actitud. Me parece que ese objetivo se logró, aunque todavía no tenemos contrato, pero ese contrato así no se firmó y esa cláusula se quitó del pliego, que era la que recordamos, ¿no? Le decía que el intendente podía renovar sin preguntarle a nadie por los siglos de los siglos el contrato con una empresa. Esa fue la pelea que nosotros decidimos dar, con objetivo concreto. Entonces, me parece que si nosotros aproximamos los debates y nos ponemos a pensar en cómo nosotros, nuestra intervención, puede mejorar objetivamente o impedir que empeore objetivamente la vida de nuestros vecinos, uh-huh. estamos más cerquita de conseguir acuerdos más sustentables. Esa cosa concreta para mí es muy gráfica. Porque lo que estaba en juego ahí, sí. era la posibilidad de que nuestra comunidad de 500.000 habitantes discuta o no el sistema de transporte. Entonces, no solo era una profecía suicida plantear la expropiación, sino que en ese contexto, que lo que se vote a oscuras fuera el otro pliego, anulaba absolutamente la posibilidad de una futura expropiación. Entonces, incluso en la postulación del objetivo general, el hecho concreto nos condicionaba para conseguir ese objetivo general. Yo creo que hay que lograr que los servicios básicos estén en manos del Estado. A este gobierno, a esos concejales que estaban ahí, a esta construcción política, económica del poder que gobierna Moreno hoy, no se le podía exigir eso. Lo que había que exigirle y había que sacarle la manta a lo que estaban haciendo. Ese fue nuestro análisis de la situación y nuestro consecuente accionar. Me parece que si nosotros aproximamos los debates sí. a lo que nos está pasando, tenemos muchas más chances de ponernos de acuerdo, y no solamente con sectores que hoy están en el Frente de Izquierda, los compañeros del MCT y compañeros de otras ramas de izquierda, sino también yo creo que hay que hacer un ejercicio de discutir con muchos sectores, con los que muchas veces todos estuvimos en la calle y resistiendo y demás, que hoy formaron parte de todo el proceso del kirchnerismo y yo creo que van a quedar hoy rápidamente sin lugar en esa propuesta política, porque quienes van a conducir probablemente, digo, yo no hago futurología, uh-huh. esa propuesta política sean los Urtubey, los Massa, digo, Massa puede ser uh-huh. el jefe del peronismo, es un dirigente joven que hizo una buena elección, que le cantó algunas verdades a los que no se animaban a cantarse verdades dentro del Frente para la Victoria. Scioli, si es Scioli, todos, o sea, van a bancarse un proceso de todo el tiempo votar con la nariz tapada o todo el tiempo mirar a su referente político con la nariz tapada. Ya no va a ser una situación única y excepcional frente al miedo Macri. Si Scioli encabeza el proceso de reorganización del Partido Justicialista, bueno, todo eso hay que discutir. Y nosotros queremos asumir un rol activo en eso. Me parece que la punta para empezar a discutir son las políticas concretas y las acciones concretas de los gobiernos y cómo los distintos sectores podemos incidir en ellas.
Desde ya, muchas gracias. ¿Algo que quieras decir?
No, primero, bueno, gracias por invitarnos nuevamente y bueno, y convocamos a todas las organizaciones y a vecinos que, porque hay mucha preocupación, digamos, en torno a los nuevos gobiernos y lo que van a hacer, bueno, y empezar ya a discutir qué es lo que vamos a hacer, porque, como yo decía, no hay mucho margen, ¿sí? No es por ser apocalíptico, ¿no? Sino por el hecho de que hay que llegar de otra manera a una nueva crisis. Hay que llegar con alguna herramienta, digamos. Y obviamente que vamos peleando por cuestiones concretas y ahí nos encontramos. Como por ejemplo ahora, bueno, van a venir las compañeras, ¿no? Estamos peleando con muchas organizaciones por cuestiones concretas acá en Moreno en torno a género. Se da luchas de despidos, también estamos en esa cuestión concreta. Ahora necesitamos plantear, si queremos gobernar, necesitamos plantear de fondo cuál sería la solución también y sacar del debate de esas posibilidades por ahí que nos quieren meter, porque si no quedamos como en el balotaje, ¿no? Que estaba con el mal menor. Y entonces, por ejemplo, hay que prohibir por ley los despidos y las suspensiones. Y eso es algo que nadie está debatiendo, los grandes partidos, y no por eso nosotros tenemos que decir, bueno, entonces no lo debatimos, no. Tenemos que, por más que no sea tan concreto hoy, pero porque necesitamos plantearle a todos los vecinos que se puede hacer algo frente a eso, frente al aumento de precios, tiene que haber sanciones a las empresas que suban, tiene que haber precios máximos, tiene que haber aumento salarial de acuerdo a la inflación, sacar el IVA de los productos básicos, o sea, todo eso, porque hay que plantear una perspectiva de que se puede, ¿no?, resolver estos problemas y favoreciendo a las mayorías. Así que, bueno, convocamos al debate a todas las organizaciones y vecinos para enfrentar al macrismo y también acá al Frente para la Victoria, que también va a tener sus negociados y sus acuerdos a nivel provincial y a nivel nacional. O sea, ya el macrismo ya tiene una parte de la UCR, pero también tiene una parte del PJ, aunque nadie lo diga. Así que eso.
Bueno, muchas gracias. Continuamos nosotros en Nunca es Tarde de la siguiente manera.
El tribunal resuelve condenar a Omar Emir Chaván.
Esta ley tiene una metodología novedosa.
Entender cómo a través de las bases militares está regionalizando.
Estado provincial, estado municipal.
En medio del caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde, haciendo visible lo visible. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información.
Hola,
¿todo bien?
Hola.
¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Yo aborté y soy la empleada doméstica del quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud.
Yo aborté
y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos.
Yo aborté.
Yo aborté.
Y soy todas
y soy
las mujeres
todas
que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo es mi niño. Ni una muerta más por aborto clandestino.
Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
¿Sabés qué escucho yo a las 22 horas, los martes?
Nosotros tomamos a la mujer como un sujeto de derecho.
Entre flores y floresta.
Sí, en pleno uso de su razón.
Acá lo único que te puedo criticar es...
Y dale, ahora todos los martes.
La grafiquitud.
A las 22 horas.
Planear, no se puede planear, no se puede planear. Capaz que vos tenés, sos un príncipe.
Entre flores y floresta.
Planeas todo así.
Aparte, y la sacás embarrada.
Por FM Moreno.
¡Oh! El programa de hoy versa acerca de los maestros.
Ya no es los miércoles. A las 22 horas es los martes.
Cuando es verdadera, cuando nace de la necesidad de decir, a la voz humana no hay quien la pare. Si le niegan la boca, ella habla por las manos, o por los ojos, o por los poros, o por donde sea. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás.
La era está pariendo un corazón. No puede más, se muere de dolor.
Boca que vuela, las palabras nos liberan. Las palabras nos acercan. Boca que vuela, lunes de 19 a 21 por FM Moreno.
La era está pariendo un corazón.
Le quiero agradecer a estos compañeros que están detrás nuestro. ¿Vieron que hay un refrán que dice que en política uno no tiene amigos? Bueno, yo sí tengo muchos amigos.
Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.
Y muchos están acá atrás. Y más allá que con algunos por ahí discutimos y nos peleamos, con todos los que están acá atrás hay un cariño entrañable. Es mentira que la política es algo feo y que nos hacemos trampa entre todos. Algunos hacen trampa.
Trampa, tu juego de amor es una trampa. Todo tu calor es una trampa. Sabiendo que es trampa y no puedo escapar, escapar.
Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1. Tu estación de información.
Bueno, la idea de este programa era también hablar de lo que sucedió el día martes en la Plaza San Martín, donde muchas organizaciones políticas y de género se manifestaron contra la no violencia hacia la mujer, y un escenario en el que tuvo mucha presencia policial, la policía local por todos lados en aquella ocasión. Nos está acompañando Analía Kelly de Mumalá y Ana de el MST y también de otras expresiones universitarias, no recuerdo el nombre técnico, pero que está aquí con nosotros, que fueron parte de la partida, de la jornada. Pero también quien estaba convocada era Mujeres al Pie del Cañón. Hubo dificultades con la compañera de Pie del Cañón para llegar. Le mandamos un abrazo, entendemos las dificultades que se le presentan. Y a otra persona, compañera, que se dificultó llegar, también la disculpamos, pero logramos tenerla en línea, quien es Belén Gómez del Partido Obrero, a quien voy a saludar para darle la palabra, tratar de aprovechar el poco tiempo que tenemos por teléfono y luego seguir hablando con ustedes que están aquí en el piso. Belén, Fernando te saluda, buenos días.
Buenas, ¿cómo están? A vos y a todos los que están en el piso. Les pido disculpas por no poder ir, pero no me levanté hoy muy bien, así que de todas formas quería cumplir saliendo por teléfono.
Se entiende, se entiende. Por eso fue el objetivo de llamarte. ¿Cómo se vivió la jornada del día martes? ¿Qué balance dan ustedes desde el Partido Obrero?
El balance es muy positivo, primero porque parte de lo que es la organización de un conjunto de organizaciones, para la redundancia, de Moreno, visualizando el problema y discutiendo previamente en una mesa en común qué era lo que íbamos a hacer, con lo cual, partiendo de esa base, ya el hecho de poder haber realizado esa reunión, volvernos a juntar, es todo un avance político con respecto al tema de la mujer. Después, la propia actividad fue muy buena, no solamente por la cantidad de compañeras y compañeros que asistieron a la actividad, sino porque efectivamente todo el mundo que pasó por la plaza pudo escuchar los distintos análisis de las mujeres que han sufrido y que sufren violencia de género y de las propias compañeras. Uh-huh. También, bueno, la intervención artística que se hizo también colaboró en darle otro aire a la actividad, y así que nosotros entendemos que fue muy positiva la actividad del pasado martes.
Ahora sí, quizás una pregunta que se puede disparar para por lo menos lograr el debate con las compañeras y contigo que estás del otro lado, y luego seguir con las compañeras aquí en el piso. Leía semanas atrás, en página 12, que ATE, a nivel nacional, proponía, a nivel provincial, proponía la idea de comenzar, de algún modo, a expulsar la persona violenta hacia la mujer del gremio. ¿Ustedes cómo ven estas propuestas? ¿Se podría llevar adelante en las propias organizaciones que ustedes representan? Es decir, si nos enteramos, yo como militante, por ejemplo, imaginemos del Partido Obrero, del MST o del Libre del Sur, que tengo un compañero que es violento hacia una compañera, llevar la instancia de ser expulsado, por esta lógica de defender a la compañera y también lo que ustedes proclamaron en la Plaza San Martín.
Yo creo que claramente sí, esto es una opinión, bueno, un poco personal y un poco desde nuestro grupo en general. Ya de por sí la política es uno de los espacios, la política y la participación en sí misma es uno de los espacios públicos en el cual ha sido asignado a los hombres de manera histórica, y tener en un lugar de participación política mixta un hombre inclusive que es violento y está violentando a una compañera es una sumatoria más en cuanto a esto de las desigualdades en general y cómo se genera la violencia en sí misma. Creo que es conveniente que las organizaciones puedan discutir sobre estos temas, y claramente me parece que no está bien apoyar o acompañar o sostener o mantener a un compañero que está siendo violento hacia una compañera.
Belén.
Sí, por supuesto. Yo voy a hablar por mi partido porque es, digamos, lo que conozco, pero la realidad es que esto es una práctica que en general en los partidos socialistas debe realizarse. Es decir, nosotros si tenemos una compañera que sufre violencia por parte de un compañero, lo real es que tenemos que tomar cartas en el asunto cuando, digamos, todas las evidencias comprueban que eso es así, y separar al compañero, digamos, al violento de la organización. Porque la tarea de un partido no es simplemente realizar actividades, digamos, ganar sindicatos, luchar por los derechos de la mujer, sino hacia dentro del partido educar a los propios compañeros, porque quiero decir, están embebidos en una forma, digamos, están embebidos por la cultura, por, digamos, la estructura política y social que le impone el Estado. Con lo cual, la principal tarea es educar a los compañeros propios de la organización y también a los propios trabajadores que están por fuera, digamos, del partido y que tienen que concebir a las mujeres como sus compañeras, digamos, de clase y de lucha por la liberación del conjunto, digamos, de los trabajadores y de los seres humanos, y no simplemente, digamos, porque si no pasa esto de que aparecen organizaciones donde existen violentos y no se toman cartas en el asunto.
Ana.
Sí, yo creo que primero destacar que que bueno, que en el partido, en el MST existe, esto está contemplado. Uh-huh. No es que no se discute, ni tiene pensado no tomarse cartas en el asunto, ni mucho menos. Esto es así, el partido es un organismo que tampoco está aislado de la realidad, o sea, que es parte de la realidad e interactúa constantemente con ella, ¿no? Los militantes no estamos fuera de la realidad tampoco, y no es un cambio automático el que se hace cuando uno empieza a militar en un partido revolucionario, ¿no? El partido no te limpia automáticamente de todos los males, uh-huh, de los que uno viene, de los que uno absorbe de la sociedad. Por lo tanto, esto lo tiene que contemplar el partido, y bueno, en el caso nuestro sí, lo hace.
Una pregunta que les voy a hacer a las tres compañeras. Yo lo viví en Mar del Plata, ¿no? Donde se estaba reprimiendo en la catedral y muchas organizaciones estaban en la Plaza Mitre y muy pocas estábamos nosotros resistiendo y tratando de empujar a que liberen a las compañeras. Pero también, por ejemplo, en la Plaza San Martín se escuchó la convocatoria a lo que iba a pasar al día siguiente sobre la familia que de algún modo tenía esta búsqueda de justicia por un femicidio y que hubo ausencia, digamos, no hubo fuerte acompañamiento. ¿Cómo darle cuerpo a la frase, si tocan a una, tocan a todas? Es decir, ¿cómo generar reacción? ¿No? Porque lo que se veía en Mar del Plata era que de repente había intención, pero no había reacción. No se reaccionaba a ir directamente a la catedral donde estaban las compañeras detenidas. ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo quebrarlo y darle cuerpo a la palabra de decir tocan a una, tocan a todas?
Bueno, sí, creo que tiene que ver un poco con bueno, un poco lo que se hablaba en la tanda anterior, ¿no? Uh-huh. Cuesta a veces generar unidad en la organización en general. En este punto, bueno, es positivo lo que nos convoca hoy, que como decía Belén, fue una acción unitaria. Uh-huh. Pudimos lograr hacer un festival juntas. Ahora el desafío es, bueno, seguir funcionando así. Con lo que pasó en Mar del Plata, que fue terrible, terrible la represión, terrible, uh-huh, que haya habido femicidios en medio de que se estaba desarrollando el Encuentro Nacional de Mujeres. Bueno, nosotros estuvimos ahí, sufrimos la represión, las compañeras fueron lastimadas por bala de goma y demás. Pero bueno, creo que la falencia ahí es, bueno, no haber podido organizarnos unitariamente. Y cada uno por ahí tener oír por lo que cada organización consideraba, pero no haber tenido una instancia unitaria, una instancia de mesa de diálogo para acordar acciones unitarias conjuntas.
Belén, que estás del otro lado, se nos va a cortar la tarjeta, por eso vamos directamente a ti.
Sí, me parece que la perspectiva que nosotros ya estamos en zona oeste con el tema de las mujeres organizadas y la mesa es una, digamos, una eficaz, digamos, es una eficaz solución, o por lo menos el principio de la solución para esto que vos planteaste, la unificación de las organizaciones de lucha o feministas, uh-huh, frente a este problema. Lo que pasó en Mar del Plata claramente es un ejemplo de que hay que aceitar más estos organismos, de lucha de conjunto, a pesar de las diferencias, donde se pueda trazar un programa en común para poder trabajar juntos. Pero la realidad también es que, bueno, la marcha era muy grande, sí, había compañías que habían pasado antes y ya habían, uh-huh, salido antes de la plaza, es decir, no creo tampoco que tenga que ver con que no querían asistir a colaborar con las compañías reprimidas, sino que también era una columna enorme, uh-huh, y había compañías que ya habían pasado, es decir, que se enteraron cuando llegaron a la escuela y no en el momento. Pero me parece que lo que plantean las compañeras, los que estamos planteando las compañeras acá en zona oeste, y que una de las grandes colaboradoras de ese proceso son mujeres al pie del cañón, las compañeras del MST, etcétera, uh-huh, creo que tiene un valor importante. Y no simplemente para hacer actividades propagandísticas, sino para, digamos, exigirle al Estado, ahora al Estado municipal, que aplique políticas reales contra la violencia hacia la mujer.
¿Ana?
No, me parece esto, que es fundamental poder trabajar sobre el conjunto de todas nosotras, ¿no? La significación de esto, si tocan a una, tocan a todas, tiene un peso importante, uh-huh, desde desde lo simbólico y desde la forma y la manera de pensarnos y de pensarnos como mujeres. Hay un montón de cosas que nos atraviesan por el hecho de ser mujeres y un poco eso como que se utiliza, ¿no?, en el doble sentido, aquellas que participamos, que militamos y trabajamos sobre estos temas, y también una forma de invitar a aquellas otras que por ahí no participan o no militan uh-huh. activamente, pero que claramente se pueden sentir parte. Es como una especie de hermandad entre nosotras. Y me parece que un poco en lo de Mar del Plata en particular se pudo saltar un poco el cerco uh-huh. sobre esas cuestiones a partir después de la difusión, de la solidaridad que apareció de muchas, digamos, y de muchos también, porque muchos varones también se han sumado a esto, a visibilizar cuál es la violencia imperante hacia las mujeres.
Quizá cuando señalaba y apuntalaba como ejemplo lo de Mar del Plata y la consigna, es que nos falta reacción, ¿no? Nos falta reacción. Eso se empieza a notar no solamente en la lucha de género, sino en otras instancias, la instancia de reacción, es decir, la instancia de dejar de pensar quién convoca y de algún modo movilizarnos hacia la vulneración de derechos. A eso iba enfocada la pregunta, ¿cómo acortamos esa distancia?
¿Cómo acortamos la distancia en qué sentido?
En este sentido, la reacción, que no quede solamente en la primera expresión que a veces aparece, he escuchado muchas compañeras y compañeros que han dicho, ¿quién convoca? No es la primera pregunta que aparece. Cuando debería aparecer, de algún modo, la reacción hacia la vulneración de derechos, hacia la situación de violencia.
No, sí, me parece que está claro eso. Uh-huh. Yo creo que la reacción es importante y es fundamental, más allá de la convocatoria que se pueda realizar, porque en realidad ante una cuestión puntual o particular de violencia, de violación, de vulneración uh-huh. de derecho, está claro que lo que convoca es el caso en sí mismo y no lo que queda por fuera de eso. Creo que son dos cosas bien distintas también, ¿no? Porque por un lado puede ser qué convocatoria o qué tipo de convocatoria se hace frente a determinada cosa, y otra cosa es que lo que nos convoque es una causa en particular, digamos, o, uh-huh. o una cuestión de defensa de derechos. Me parece que eso es bien distinto. Yo qué sé, a nosotras particularmente nos ha sucedido que nos han convocado, por ejemplo, como para meter el debate también sobre esto, uh-huh. desde la dirección de la mujer a realizar alguna actividad o algún tipo de intervención, y claramente nosotras no participamos de esas convocatorias que realiza la dirección de la mujer, porque nos parece que desde las formas es solamente una cuestión aparente de lo que se quiere mostrar, pero después a la hora de defender los derechos y de defender verdaderamente los derechos de las mujeres, la dirección de la mujer es la primera que se ausenta frente a esas cuestiones. No solamente la dirección de la mujer, sino que también tenemos responsables políticos, tanto hombres como mujeres, uh-huh. que también se ausentan frente a causas necesarias y urgentes para tomar y abordar, me parece, ¿no? Bueno, nosotras vamos a presentar un petitorio, esperemos que efectivamente haya más organizaciones que se sumen a firmar el petitorio que vamos a presentar de conjunto, y el petitorio en sí mismo lo que convoca son los casos particulares y puntuales de vulneración de derechos uh-huh. de las mujeres en distintas situaciones y circunstancias del Distrito de Moreno.
Este proyecto que usted está señalando ya circuló con las otras organizaciones, por ejemplo, con el MST, con el Partido Obrero.
Sí, es el que presentamos el martes uh-huh. pasado, que le dimos difusión en la radio abierta, y es el que se consensó y se discutió entre todas las organizaciones que llevamos adelante la actividad y la intervención el 1 de diciembre, en el marco del 25 de noviembre, con muchos de los reclamos que nosotras venimos haciendo hace tiempo como mujeres organizadas del Oeste de Moreno.
Ante este escenario que se vivió después del 3 de junio, del Ni Una Menos, ¿se cambió algo en la conciencia de la gente? Porque recuerdo que todos se pusieron el cartelito. La hipocresía apareció en primer plano, incluso oradoras en el escenario que de algún modo habían sido también violentas desde la expresión cultural. Maitena fue una de las personas que de algún modo también históricamente en la revista Humor y en otras revistas ha alimentado el humor machista. Pero la teníamos ahí como una de las oradoras que leían los 10 puntos de reclamo del Ni Una Menos. Había tanta hipocresía. ¿Eso se pudo romper? ¿Qué hay después del 3 de junio? Belén Gómez.
Sí, más allá de los hipócritas y de los responsables políticos, porque yo recuerdo a Aníbal Fernández, a un montón de elementos del gobierno responsable de las redes de trata, de la violencia de la mujer, con el cartelito, me parece que lo que marcó la movilización fue algo muy importante, que es la expresión, que fue política, de todo un sector de la población que está harto de la violencia hacia la mujer. Porque no fueron simplemente organizaciones políticas las que asistimos ese día. Fue un conjunto de mujeres y hombres que están hartos de la violencia y exigen un cambio, que tal vez no está tan clarificado, es decir, que aún no se ha llegado a la conciencia. Por ejemplo, lo que entendemos nosotros, que uno de los principales causantes de desarrollar las herramientas para que se reproduzca la violencia hacia la mujer es el Estado, no garantizando, ¿no?, el aborto legal, no garantizando la educación sexual, anticonceptivos sin tanta burocracia, es decir, toda una serie de elementos. Bueno, efectivamente, eso aún no está tan aceitado dentro de la población trabajadora, pero sí lo que se vislumbra es que el Estado tiene que tomar cartas en el asunto. Y más cuando fue desarrollado, digamos, por periodistas, digamos, que no están metidos en la política, pero periodistas que entendieron el problema y que lo desarrollaron, me parece que el balance es muy positivo. Ahora, el problema es cómo nosotros, las organizaciones de lucha, digamos, seguimos aceitando esa situación para lograr que miles de personas, digamos, sigan comprendiendo el problema, porque el tema de la violencia de la mujer, ¿no?, si bien, digamos, todo el mundo sabe que hay tipos que le pegan a sus mujeres, el problema no termina ahí, no termina en la violencia que ejerce un violento sobre su pareja, sino que es la violencia de todo un sistema que se aprovecha de la mujer para sobreexplotarla, para subyugarla, etcétera, etcétera. Con lo cual, recién, digamos, el camino es muy largo, pero creo que la marcha Ni Una Menos fue contundente en poner, digamos, un principio a ese debate.
¿Ana?
Sí, yo creo que coincido bastante con lo que decía Belén. Por ejemplo, vos marcás el tema de la hipocresía, ¿no? De, bueno, personaje nefasto sacándose una foto con ese cartel. Asimismo fueron repudiados también. Y creo que relacionándolo con la pregunta anterior que hacías, ¿no? Esto de cómo aceitar el tema de la organización unitaria, el tema de la reacción. Bueno, Ni Una Menos fue un ejemplo de reacción tremendo. Y no fue frente a un caso puntual específico. Digamos, sí, nosotros, por ejemplo, estuvo Karina Bregu, ¿no?, en la plaza el 1 de diciembre. Estuvo dando su testimonio, contando, bueno, sus experiencias. Después podemos contar más en detalle por ahí. Y bueno, hay mujeres que nos podemos organizar. Y de hecho la hacemos de cara a ese caso, ¿no? Así como a muchos otros, como fue Yanina González, como fue, bueno, un montón de casos. Pero el Ni Una Menos fue un ejemplo de reacción que iba un poco más allá, me parece. Y que incluso ponía en agenda algo que no lo estaba. Creo que hubo cambios en ese sentido. No hubo cambios a nivel de decisión política. No, hoy en día no hay estadísticas estatales, no hay nuevos refugios que puedan nivelar para arriba la situación de las mujeres, ¿no? No hubo cambios en ese sentido, pero sí hay una parte de la sociedad dispuesta a salir y dispuesta a pelear y sabiendo qué significa la violencia hacia las mujeres, pudiéndolo hablar hasta en el almacén, digamos.
¿Y cómo se trabaja en los barrios? Aprovecho que está Belén antes que se corte la comunicación. Esto que está diciendo Ana, ¿cómo se trabaja en los barrios?
El problema de cómo se trabaja en los barrios, entiendo yo que tiene dos niveles o dos formas de trabajarlo. En principio es, digamos, salir con charlas explicativas de, obviamente, la caracterización que tenemos nosotros acerca del problema de la violencia hacia la mujer, explicarle a las compañeras cómo la organización entre las mujeres colabora por su emancipación, decir, pero no solamente en términos históricos, emancipación para gobernar a los trabajadores, sino en términos reales, cómo la organización colabora a sacarte de encima al violento porque el Estado no va a mover un dedo, es decir, una serie de cuestiones importantes. Y a su vez la propia organización, se entiende el problema de, bueno, realizar una charla para hablar con las compañeras, escucharlas, pero a su vez digamos, cómo se va conformando, y que, ojo, esto no es un trabajo fácil de ninguna manera, pero cómo se va conformando un grupo de compañeras que pueda asistirse, digamos, puedan asistirse entre ellas, para colaborar con un montón de cuestiones que el Estado, digamos, no cumple, desde asistir a las compañeras que hayan sufrido un abuso, acompañarlas al hospital, a la comisaría, es decir, con todo lo que eso confiere, porque cada vez que pasa algo por el estilo o una mujer sufre violencia en su hogar, lo que pasa es que para hacer una denuncia, para, digamos, ir a la fiscalía, para tener todos los, digamos, los pasos, el Estado pone mil trabas. Con lo cual me parece que como transición hacia lo que tiene que ser, en términos más generales, una lucha política contra el Estado, me parece que la organización Los Barrios tiene que ir por esos dos lados. Primero la concientización de las propias compañeras y de los compañeros, y después la organización más concreta, por crear, digamos, círculos de mujeres en las que puedan realizar estas tareas.
¿Ana?
Sí, yo creo que esto, ¿no? Lo que nos pasó, por ejemplo, para tomar algo en concreto. El otro día en la plaza fueron muchas las mujeres que se han acercado a charlar, a intercambiar, a acercar casos en particular sin resolución y demás. Creo que en una parte es importante esto del trabajo barrial y territorial, de esto de los grupos, ¿no? De mujeres que vayan y que se acerquen hasta los distintos barrios para poder generar instancias de diálogo, de taller, de formación, etcétera. Pero también lo que empieza a aparecer, y esto no es casual, sino que efectivamente se ve mayor visibilización y concientización en torno a la violencia de género, y que también en gran parte tiene que ver con la marcha del 3 de junio, donde muchas mujeres de los barrios comienzan a acercarse necesariamente por iniciativa propia. Nosotras particularmente nos plantean casi semanalmente charlas en los barrios para que asistamos, o charlas en las escuelas, o charlas con compañeras, como que ya no aparece del todo esto de como un grupo más selecto o un grupo como más adelantado en torno a estas cuestiones, que tiene que ir hacia el barrio para que efectivamente se tome conciencia sobre esta problemática. Creo que muchas de las mujeres de nuestros barrios tienen situaciones particulares y vivencian situaciones particulares de violencia, y muchas de ellas dan cuenta de que esto es una situación que no es normal ni tiene que ser normal, ¿no?
Anita.
Sí, yo pienso que en primera instancia, o en realidad en paralelo, tiene que darse el trabajo en red, que ahí entra lo que un poco las compañeras están remarcando, esto de por ahí jornada de concientización, talleres, todo lo que tenga que ver con empoderar a la compañera que está siendo violentada, ¿no? A las mujeres de los barrios. Y después, en paralelo, también no abandonar la denuncia y el reclamo, y sumarlas a ellas mismas hacia el Estado, ¿no? Porque nosotros podemos hacer un laburo en red, y entre las organizaciones que estamos por fuera, pero bueno, tenemos que también ir a exigir al Estado, que es el que debe garantizar bueno, que estas mujeres no sufran violencia. Y me parece que se da en los barrios, pero se da también en todos los ámbitos, porque la violencia de género está presente en los barrios, está presente en las instituciones, está presente en todos lados. Yo en particular lo vivo también desde la universidad, ¿no? Yo soy estudiante de la universidad ahí, somos parte del centro estudiante, e hicimos un recorrido desde la Secretaría de Género. Ahí también está presente constantemente la violencia de género, y ahí también hay que laburarla en este sentido, me parece. Es en los barrios y es en todo ámbito.
Belén, una pregunta que también se abre aquí a las compañeras. ¿Qué deja la gestión en la dirección de la mujer de Norma López?
En términos positivos, no, digamos, cualitativos, no, nosotros no creemos que deje mucho. Pero, digamos, no hace falta hacer un análisis muy particular o muy digamos, desarrollado para darnos cuenta que en Moreno, y lo vemos por los casos que llegan de mujeres que vienen a pedir colaboración a las distintas organizaciones, tal vez las chicas también lo puedan expresar, uh-huh. Es donde, digamos, el municipio hace poco para que se garanticen cuestiones concretas como una asistencia real en las salitas, es decir, pero no por digamos, los profesionales que ahí están, sino porque muchas veces vas y no hay, digamos, los elementos necesarios para una buena atención hacia las mujeres que sufrieron violencia o que han sido abusadas, etcétera, etcétera. Lo mismo la falta de, digamos, de denuncia por parte del gobierno municipal hacia, digamos, hacia su gobierno provincial, cuando, por ejemplo, faltan kits, digamos, de emergencia, digamos, los kits que son, por ejemplo, violaciones que deben tomar uh-huh. las mujeres en los hospitales, que hacen falta, y es algo fundamental, digamos, es tan fundamental para garantizar que, digamos, más allá de lo terrible que sufrió esa chica, puedas garantizar que no, digamos, no, que no quede embarazada, que no adquiera alguna enfermedad de transmisión. Es decir, son cuestiones fundamentales que hoy por hoy en el hospital no existen. Es decir, que si una chica pobre sufre eso, tiene que luego irse a comprar, digamos, una orden a la farmacia. Es decir, cosas que no, que si, y si es que están. Es decir, hay un problema grave acá que tiene que ver con que desde la mesa no se ha garantizado, no se ha dado una batalla real por cumplir cuestiones concretas. Uh-huh. Ya ni hablar de, digamos, no sé, hacer un informe real de cuántos casos de violencia existen en Moreno, digamos, también el desarrollo de las redes de trata en Moreno, digamos, todo el mundo lo sabe. De hecho, con las mujeres organizadas habíamos hecho una campaña que decía Moreno, capital de la trata, cuando en el caso de Daniela Osuna. Es decir, quiero decir, creo que nosotros entendemos del Partido Obrero, del Pleno de Trabajadoras, que una mesa real, pues, de la mujer tiene que ser independiente del Estado, porque uh-huh. el Estado, que es el mismo que desarrolla una política de violencia hacia la mujer, no puede ser el garante de terminar con estos flagelos, con lo cual nuestra caracterización acerca de, bueno, de esto no es la mejor, no es positiva.
Ana, cualquiera de las dos. No, la pregunta era, ¿qué deja la gestión de Norma López?
Bueno, no, efectivamente creo que no deja nada, ni concreto, ni real, ni de sensibilización, ni de ningún tipo. No solamente la dirección de la mujer en particular y Norma López en particular, uh-huh. sino que varias de las instituciones que hoy por hoy tienen que intervenir en la defensa de los derechos de las mujeres en particular. Un poco esto. Nosotras, particularmente desde Mumalá, hemos planteado este año y años anteriores ciertos proyectos que tienen que ver con empezar a integrar a las organizaciones que venimos trabajando la cuestión de género en espacios de participación abierta, colectiva y de discusión, pero que marquen la orientación o los lineamientos que nosotras queremos para el distrito en particular en la defensa de los derechos de las mujeres. Me parece que uh-huh. hay que también un poco apropiarse de esos espacios y que efectivamente quienes tienen que estar al frente de los organismos del Estado tienen que ser mujeres que tengan una trayectoria y que tengan una experiencia sobre el tema. Claramente, desde el momento uno en el cual se pone a Norma López a cargo de la dirección de la mujer, ella no tenía ninguna formación ni capacitación para eso. Lo vemos cotidianamente en las comisarías, donde efectivamente parece ser que les quita responsabilidad a los efectivos del otro uh-huh. lado por no estar capacitados en no poder tomar una denuncia, cuando en realidad esto, la capacitación, es previa a la asunción de algún lugar, cargo público o trabajo, lo que sea, digamos.
Bueno, le decimos a los oyentes que ya se cortó la comunicación con Belén Gómez, por lo menos pudo expresar todas las ideas, y eso era un poco el objetivo. ¿Anita?
Sí, yo coincido, digo, no creo que sea un panorama positivo el que deja Norma López. pero porque no lo deja tampoco su gobierno.
Uh-huh.
Y para transformar esto, bueno, nosotros teníamos un punto muy, muy específico en el petitorio en el que consensuamos, de que la dirección tiene que estar conformada también por las organizaciones, y bueno, y por las mujeres que han sido víctimas de violencia de género, ¿no? Y creemos que tiene que mantener la independencia de cualquier gobierno. El movimiento de mujeres, creemos que tiene que quedarse así, todas sus luchas, con independencia de los gobiernos. Eso básicamente.
En términos de hablar de la década ganada, muchas veces hablamos con compañeras que nos han dicho que en materia del aborto, la lucha del aborto ha sido una década perdida. ¿Consideran que es correcta esta lectura y cómo sigue la lucha ya con un gobierno macrista?
Sí, nosotras hemos presentado para el pasado 28 de septiembre, el día por la legalización del aborto, presentamos una carta dirigida particularmente a Cristina Fernández de Kirchner. Uh-huh. En sintonía con esto, considerábamos que era una oportunidad bastante grande e importante y que podría llegar a haber sido el momento en el cual era una mujer quien estaba a cargo de la presidencia de la nación, y sin embargo uno de los derechos que nosotras desde el movimiento de mujeres consideramos que debe ser un derecho y hoy no está. Efectivamente, Cristina Fernández de Kirchner no avanzó sobre su discusión, sobre su tratamiento, y el balance en sintonía con esto, con respecto a la década ganada, nosotras consideramos que no es una década ganada, porque efectivamente, por lo menos para las mujeres, no se han consagrado nuevos y más derechos para nosotras, cuando hace muchísimo tiempo que se viene trabajando sobre ciertos derechos que todavía no se ponen sobre la mesa. Veremos efectivamente qué es lo que sucede con el nuevo gobierno, pero lo que necesitamos es como mínimo nueva asignación de presupuesto. Por ejemplo, tenemos un nombramiento que saludamos y celebramos para la compañera Fabiana Tuña, es una uh-huh. compañera luchadora de los derechos de las mujeres, que nos parece muy importante para ella en particular, porque es una compañera que tiene mucha experiencia sobre los hombros y sobre la espalda. Ahora efectivamente hay ciertas decisiones que va a tener que tomar el nuevo gobierno, y una de ellas va a ser la nueva asignación o mayor asignación de presupuesto, que lo que vimos es que el presupuesto de 2016 va a ser tan poco y menos que el de 2015. Se calcula uh-huh. que van a ser 45 centavos por mujer el año que viene, por lo cual está también muy difícil inclusive el lugar en el cual la ponen a Fabiana Túñez. A mí me preocupa.
Y ella acepta, digamos.
Sí, la sí, pone, es una decisión acepta, personal,
¿no? Porque
de ella.
La compañera es respetada en su decisión, acepta ser parte de un gobierno de derecha. Eso también hay que señalarlo.
Sí, 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 por eso. Después aparece esto, su decisión personal uh-huh. de renunciar a como directora de la Casa del Encuentro y ser parte de la gestión, si bien presidiendo el Consejo Nacional de las Mujeres y uh-huh. con una idea, por lo menos por lo que se ve y por lo que ella ha expresado, de mayor apertura hacia las organizaciones de género. Bueno, efectivamente va a depender de qué decisiones tome el Ejecutivo sobre esto, que no sea solamente el cartelito para la foto. Eso es lo que por lo menos hoy nos preocupa, ¿no?
¿Ana?
Sí, yo creo que respecto a la década ganada, bueno, no es una década ganada en cuanto al aborto, así como para el movimiento de mujeres en general. Uh-huh. Nos chocamos por ahí en el Encuentro Nacional de Mujeres o en el regional o en lo cotidiano, por ahí discutiendo con militantes kirchneristas que por ahí te corren con esto de que, bueno, el kirchnerismo hizo una ley, pero la ley, estábamos hablando de lo nefasto del presupuesto que tiene, ¿no? Y cómo no se le asigna por una decisión política un nuevo presupuesto que sea favorable. Y así con todos los campos, digamos, así con el aborto también. que no esté el aborto hoy, bueno, es una decisión política del gobierno que se adjudica la década ganada. Después, respecto por ahí a lo que hablaban, esta polémica por ahí de la compañera Fabiana,
sí.
Bueno, nosotros no ponemos expectativas en el próximo gobierno a que la situación de las mujeres cambie por una decisión política. Creemos que eso se dirime en la calle. Creemos que va a depender del movimiento de mujeres organizado y de la unificación de las luchas, cuántas conquistas más podamos tener. Bueno, en principio sí, es una compañera muy muy respetada, nosotros entendemos eso, uh-huh. Lo valoramos de manera muy con fuerza, digamos, sabemos quién es, pero bueno, sostengo lo que decía antes, me parece que el movimiento de mujeres tiene que mantener la independencia de cualquier gobierno, ¿no? Así que bueno, estamos expectantes a ver cómo va a ser su desarrollo ahí.
Volviendo al tema que nos convocaba y lo expresabas, Ani, ¿qué les dejó esta radio abierta donde se pudo escuchar a las compañeras que sufren la violencia?
Bueno, un poco yo contaba antes que estuvo Karina uh-huh. Breu, con su hermana Caro.
Que habló contando... con esta radio, que hemos escuchado los testimonios de la compañera.
Sí, sí, sí. Bueno, un poco ahí también comentaba, ¿no? Una novedad por ahí de su situación, que se reunió con un futuro secretario, me parece, de Menéndez. Uh-huh. Bueno, hacerle una serie de demandas, las que ella le viene haciendo a la actual gestión, ¿no? Bueno, este señor le dice que bueno, que tenían que esperar un año al menos, porque bueno, estaban con un montón de quilombos, entre ellos la basura, y que bueno, no la podía atender en este momento. Nos deja, creo que por un lado, estos testimonios, uh-huh. un poco el documento, lo que expresa también, el documento conjunto que hicimos, nos deja ver la negligencia del Estado, digamos, cómo el Estado está presente, pero no está presente en pos de garantizar los derechos de las mujeres, ¿no? Uh-huh. Está presente en otro sentido, más bien en el sentido contrario. Vos lo decías, la plaza estaba llena de policía local. Sin embargo, Karina Breu le dicen que espere un año para tener custodia, que espere un año para tener uh-huh. El botón antipánico que le prometieron, que, bueno, contradicciones. Por otro lado, lo que nos deja también es la jornada, es un movimiento de mujeres organizado que se mueve de manera unitaria y es gente que iba pasando y que se iba quedando a escuchar, gente que iba pasando y que se iba quedando a ver la intervención artística, que leía el documento uh-huh. de repente, que te firmaba el petitorio, que se te quedaba simplemente a charlar porque es un tema que está en agenda, que está latente entre la gente y bueno, y eso también te deja, o sea, te deja el desafío de reproducirlo, ¿no?
Ana, ¿cómo analizaron ustedes esta participación en la radio abierta, que fue de algún modo impactante escuchar testimonios de entrevistas que habían realizado compañeros aquí de esta radio, también los testimonios de las compañeras que hablaron y que nos interpelan, ¿no? A todos, hombres, mujeres, a todos.
Sí, a mí me parece, bueno, esto en la misma sintonía nos permite seguir trabajando sobre la sensibilización sobre estos temas, sobre la concientización y la visibilización, claramente. Nos deja un poco el sentirnos al lado de la otra, al lado de la compañera, de la mujer que está uh-huh. sintiendo violencia, que está pasando por una situación de violencia, genera muchísima empatía, me parece, y sobre todas las cosas también genera esto de poder instalarnos, de poder hacernos presente y poder mostrar cómo venimos trabajando y qué es lo que venimos pensando. No solo como concientización y visibilización, uh-huh. sino también como exigencia hacia el Estado. Lo que vemos cotidianamente es que las distintas mujeres que se acercan con un caso concreto y particular de vulneración de derecho, se repite en general en el conurbano. Entonces, Karina Abregu, que viene a compartir su historia y que no vive en Moreno particularmente, pero vive en el distrito aledaño, tiene exactamente las mismas problemáticas que cualquier mujer que vive en Moreno. Entonces, uh-huh, vemos cómo esto tiene que ver con una práctica y una forma idiosincrasia desde el Estado hacia las mujeres, donde siempre lo que aparece es la respuesta de, bueno, después vemos cómo lo hacemos y cómo lo resolvemos. Entonces me parece que un poco lo que nos deja es poder seguir fortaleciendo las exigencias que tenemos por delante como movimiento de mujeres y también las exigencias que tenemos hacia el Estado municipal, ¿no?
Bueno, desde ya muchas gracias. ¿Alguna pregunta que no haya preguntado y quieran señalar?
No, por ahí aprovecho para, uh-huh, para tirar un chivo. El 12 está convocando Karina Abregu. Sí. Se va a realizar un mural, una radio abierta. Bueno, vamos a participar algunas organizaciones. La idea es que haya presencia de todos los que quieran. La idea es visibilizar, un poco difundir el caso y, bueno, hacer el mural. Así que están invitados todos. La página de ella es Justicia por Karina. Se pueden pedirle por ahí la dirección o algún contacto.
Bien, bueno, ahí está la convocatoria.
Y otra cosa para agregar.
Agreguen.
El petitorio, pueden solicitarlo a cualquiera de las organizaciones que formamos parte de Mujeres Organizadas del Oeste de Moreno.
¿Cuáles son las organizaciones? Así
ahí estamos, bueno, Mumalá, Espacios Casa de la Mujer, Mujeres al Pie del Cañón, MST, Partido Obrero, Conurbanas, Darío Santillán. Cualquiera de ellas las puede buscar, puede pedir el petitorio o se puede acercar en cualquiera de los espacios a acompañarnos con la firma del petitorio que vamos a estar presentando una vez que asuma el nuevo gobierno municipal en el nuevo contexto. Así que
después de diciembre, presentación.
Vamos a estar presentando el petitorio con todos estos puntos y con las firmas que lo van a acompañar.
Bueno, desde ya muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes. Gracias.
Continuamos en Nunca es Tarde de la siguiente manera.
Что ж ты, милая, скучишь, коса? En medio del caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde. Nunca es tarde. Estación de radio. Espacio publicitario.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Tincunaco, tu voz. Nuestra voz.
14 años transmitiendo desde José C. Paz, provincia de Buenos Aires.
Tincunaco significa encuentro en quechua.
Un encuentro con los vecinos del barrio.
Y las vecinas.
Acá estamos en FM Tincunaco y por la red Nosotras en el Mundo.
El blog de la radio es fmtincunaco.blogspot.com.
Tu voz, nuestra voz. El programa de apoyo escolar. FM Tincunaco.
Un encuentro con los que luchan, trabajan y sueñan con un mundo mejor.
FM Tincunaco. Un encuentro radial.
FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información.
Ah, bueno. No me dejó sentarme. Acá me siento. Perfectamente en los micrófonos de la 90.1. Sí, estaba desorientada acá en el estudio. De repente vi la luz de aire y me asusté, corrí, agarré auriculares que no andan y ahora sí, estoy escuchando todo. Lo cierto es que vamos a escuchar la entrevista que realizamos junto a Sonia Olmos a un histórico de la historieta argentina, Carlos Casalla, más conocido como Carlos Chingolo Casalla, un historietista argentino especializado en temas gauchescos, donde a través de su obra más conocida, que es El Cabo Sabino, pudo de algún modo mostrar con elementos de historia la realidad de nuestro país en historieta. Como herramienta es muy interesante, una serie que nació en 1954 y que tiene la fortuna de haber sido un récord de los Guinness por ser la historieta con más años dibujada por el mismo dibujante. Es decir, del 54 hasta el año pasado, Chingolo Casalla dibujó El Cabo Sabino. ¿Alguna vez usted, Tosi, o los oyentes lo habrán leído en las Tony, en las D'Artagnan, a este personaje histórico? Que al principio apareció con B larga, luego se le apareció la B corta, y es para discutirle al Cabo Sabino un montón de cuestiones, porque está centrada en la conquista del desierto. Entonces ahí entran elementos a discutir, pero para agarrarse los pelos con Chingolo. Era muy fría, pero era fruto de la producción de aquellos años. La década de 50 tenía ese ritmo de lectura, ese ritmo de historieta que se ve en el Cabo Sabino, que era una tira. Era una tira de diario. Y se observaba luego en las reproducciones de El Tony la misma característica de relato. Quizás los rasgos de dibujos fueron interesantes porque marcó un estilo Casalla que llevó a dibujar el Martín Fierro en 3 ocasiones y que tiene características interesantes. No solamente hizo El Cabo Sabino, sino también dibujó a Martín Toro, a Álamo Jim, El Cosaco, Perdido Joy, Los Olvidados, Capitán Camacho, Infierno 66. Bueno, muchas historietas con diferentes guionistas. La última fue En la Patria Dibujada, en este libro que se editó en el Bicentenario, donde escribió Cristian Mallea un guión y Casalla dibujó un momento de la historia, así como lo habían hecho otros hombres. Bueno, el señor
vive en Bariloche, toca la batería, le gusta el jazz. Se fue hace mucho tiempo allí. Aprendió la historieta a través de José Luis Salinas, que fue el primero que lo fue llevando en este mundo, que es la historieta. Tuvo guionistas como Robin Wood, que sé que al compañero Bernardo Tosi le gusta, no por concretamente El Cabo Sabino, pero en otras historietas, ni Pur de la Gage, por ejemplo, que instalaba Robin Wood algunas cuestiones interesantes a analizar. Pero claro, es una época. Bueno, él habla de cómo vivió el homenaje en la Biblioteca Nacional, donde nuevas generaciones aplaudieron el trabajo realizado y se lo homenajeó a Carlos Chingolo Casalla. Habló con Sonia Olmos, de quien les habla, de la siguiente manera.
Para todos nosotros, los veteranos, es un orgullo, porque hemos fabricado, entre muchos, antes que nosotros, hemos fabricado una profesión y la muchachada la sigue. Hay muchos dibujantes buenísimos, ¿viste? Sí, muchos y de mucha calidad, y algunos que son ya de carácter profesional el trabajo que hacen, ¿viste?
Sí, realmente.
Para nosotros es un orgullo. Si no, yo, todos los veteranos creíamos que se iba todo al diablo. Sí. ¿Viste? Nos morimos nosotros, chao, se murió todo.
Es que hubo una época que parecía, ¿no? Pero bueno, por suerte.
Sí, pero hay un movimiento, gracias a al estímulo ese que dio la Biblioteca Nacional, hay un movimiento de dibujantes que desgraciadamente son grandes jugadores de fútbol que no tienen cancha donde jugar. El plan es ese, ¿viste? No hay cómo editar, ¿viste?
Bueno, es una buena metáfora la que dice Carlos Chingolo Casalla. Hay buenos jugadores de fútbol, pero no tienen cancha para jugar. Y es lo que le pasa a muchos de los dibujantes de historieta actuales. A diferencia de estos hombres que hicieron la historia de la historieta, donde había editoriales, donde había lugares para trabajar. Porque entiéndase que el dibujante de historietas, más allá de ser un hombre simpático que hace dibujitos en un papel, es un trabajador, es un laburante. Entonces, al cerrarse todas las posibilidades de producción local, se complica trabajar, y muchos de estos historietistas terminan trabajando para el exterior. Y es contundente Casalla cuando señala: hay muy buenos jugadores, pero no hay canchas para jugar. Casi la misma metáfora que usaba Fontana Rosa, ¿no? Donde decía: es importante estudiar, estar con estudios, con título, pero uno cuando sale a la cancha no le dicen: venga, muéstreme el diploma y vaya a jugar. Le dicen directamente: juegue. Entonces, uno tiene que luego mostrar a través del arte lo que ha aprendido, lo que quiere expresar. Porque la historieta es una herramienta de comunicación y de eso se trata. Chingolo siguió hablando con nosotros de la siguiente manera.
Por lo general no son argentinas, ¿no? Y las argentinas, hay un detalle importante. Nadie pagó jamás un derecho de autor. Lo cual es un delito, ¿viste?
Sí.
Así que si empezamos con entre delincuentes, no sé, el negocio no va, ¿viste?
No.
Estamos acostumbrados, ¿eh? A mí me han publicado casi todos los personajes que hice en Europa, en italiano, en alemán, en inglés.
Sí.
Nunca vi un mango, ¿viste?
Nunca le van un peso de edición.
Nunca, ni me saludaron. Ah. Nada, ya estamos acostumbrados. Es un país de ligeritos, ¿viste?
Muy ligeros, desgraciadamente, ¿no?
Pero así pasa con todo, ¿viste?
Sí,
hasta hicimos una película de Sabino.
¿Han hecho una película de Sabino, sí?
Sí, hicimos 3 episodios, cuando los episodios duraban media hora en televisión, ¿te acordás?
Sí.
De combate y aquella época, del 80 y pico.
Sí.
Y jamás nadie me saludó. Yo ya lo comprendo y lo entiendo. Es como si estuviera viviendo entre pumas, ¿viste?
Más o
mejor
menos.
Hacerse amigo y no que te morfen. Pero es triste, ¿viste? Es triste porque incluso no hay un respaldo laboral y económico para el dibujante. Luchamos años para que entre en el Estatuto del Periodista la calificación de dibujante de historieta, porque figura ilustrador, dibujante periodístico, pero no de historieta. Y nunca lo logramos, porque éramos 80 tipos. ¿A quién le interesaba hacer una ley para eso.
Un estilo claro, simple, sintético. El de Casalla, con el Cabo Sabino. Con una pluma que marcaba algunos rasgos, algunas características bastante interesantes. Bueno, lo que dice Casalla es parte de nuestra historia cultural. Digamos, no, al no ver al dibujante como un obrero, la precarización estuvo siempre presente. Por eso decía, se publican muchas cosas y a veces ni nos enteramos. No se pagan los derechos de autor. No se los saluda. Esa es la realidad. Y lucharon mucho tiempo por una ley que no apareció y tampoco apareció en esa década ganada que se está despidiendo el 10 de diciembre. Los dibujantes siguen de algún modo buscando respuestas para que se genere posibilidades para hombres como Casalla, que no puede ser que a su edad sigan, les gusta, por cierto, y está muy bien que lo hagan, pero sería lindo que lo hagan por divertimiento y no por una obligación de sobrevivir, porque no tienen posibilidades, no tienen jubilación, no tienen aportes, porque no hay una ley detrás. Entonces ahí se dificulta la realidad de estos hombres que hicieron parte de la historia de la historieta argentina, las dificultades que hacen, por ejemplo, que muchos autores estén en estos momentos encerrados en su taller dibujando. Los apasiona, cierto, pero también están oprimidos por el sistema. Escuchamos la última pregunta que justamente le realicé de una extensa entrevista que seguramente en el paso del tiempo la vamos a ir escuchando, casi 35, 38 minutos de charla con Carlos Chingolo Casalla. Vamos a escuchar el momento que le consultamos sus inicios, cómo se inició en la historieta y cuánto tuvo que ver la figura de José Luis Salinas, este gran dibujante de la década del 30. Esto nos dijo.
Carlos, sí, hacerle una consulta respecto a cómo fue sus inicios y cómo fue esa lección que le dio José Luis Salinas, las primeras enseñanzas.
Yo estudié en la Academia de Bellas Artes con maestros increíbles, Spilimbergo en dibujo, Verne en pintura, bueno, una serie increíble de grandes creadores del arte en la Argentina, en serio. Y nos daba vergüenza, con otro compañero que teníamos, decirle que nos gustaba hacer historieta. Y entonces le preguntamos a Spilimbergo, que era un tipo muy muy humano, ¿viste? Era un personaje. Dijimos, maestro, ¿sabe que me gustaría a mí ser un gran dibujante de historieta? Bueno, póngase a trabajar porque eso lleva mucho detalle. Tiene que saber escenografía, tiene que saber, ¿cómo se llama?, vestuario, tiene que saber costumbre, tiene que saber cómo se para un tipo que vive en la Antártida y otro que vive en Nueva York. Nos dio una clase del principio de los principios, ¿viste? Y ahí nos calentamos más que nunca. Y después yo salí de la escuela terminé justo en el 46 y ya contacté con la historieta, pero en el 47 tenía que hacer la conscripción. Uh-huh. Entonces, como buen dibujante, y yo soy muy rápido para hacer los dibujos, ¿viste? Empecé a dibujar cosas y las tiraba en el cuartel. ¿Quién dibujó esto? Yo, mi capitán. ¡Venga para acá! Y dígame, ¿me podría hacer un retrato a mi mamá? Con mucho gusto, mi capitán. Y ahí me pasaba el otro día trabajando en el retrato, ¿viste? Cosa de salvar la situación, porque estaba de infantería, de ratón, de soldado, de conscripto, ¿viste? Hicimos 4 viajes de Palermo a Plaza Mayo a pata, por las avenidas con el tráfico, los caballos, porque en esa época había caballos todavía, no había camiones. Así que el sacrificio yo lo salvaba con el dibujo. Y entonces en uno de esos entreveros así de dibujo con un oficial, me llamó otro y me dice, mire, tenemos una revista que es la revista del soldado argentino. Tenemos una revista del soldado argentino que va a todos los conscriptos. Ah, sí, sí, yo la estoy leyendo, le digo, sí. Era mensual, creo. Queremos que haga algo. Bueno, yo voy a ser el Martín Fierro, le digo. ¿Cómo el Martín Fierro? Sí, lo voy a hacer en historieta. porque los chicos, los muchachos no van a leer un poema de 7000 versos. Muy poco lo leen. Los amantes de la literatura lo leen. Pero los paisanos no. Los paisanos sacan los versos más clásicos de la Sexta Amiga del Juez, ¿viste? Todos los consejos buenos y malos que da el viejo Vizcacha o Martín Fierro, y con eso se basan. Pero no van a leer nunca la obra.
¿En qué año fue eso?
Y eso fue en el 47, ajá, cuando estaba en el cuartel. Entonces hice la primera edición del Martín Fierro para...
En historieta.
Para mí fue un éxito. Creo que fue la primera vez que publiqué algo y estaba al lado de Rux, de los tipos que yo admiraba.
Qué bárbaro.
En la revista, ¿viste? Arrancó así que para mí fue un empujón arrancó notable. Con todo. ¿Viste? Claro, y después de ahí empecé, hice 4 Martín Fierro en mi vida. Hice otro para un completo para un centro de atención a los pibes con problemas de consumo, ¿viste? De alcohol. Y hice otro para una editorial grande de acá. Y ahora hice el cuarto, que es un Martín Fierro en historieta con 110 páginas, completo, para ver si hay algún editor que lo banque, porque eso sería ideal para la escuela secundaria, ¿te das cuenta?
Bueno, ahí escuchábamos a un histórico de la historieta, Carlos Chingolo Casalla, dibujante del Cabo Sabino. El día viernes fue un momento histórico para el under local, así como cuando el Rastrillo tocó en Marechal, fue histórico. El día viernes sucedió algo así. Pero vamos a ir escuchando de a poquito lo que sucedió el día viernes para luego hablar con uno de los protagonistas que ya está en línea. Escuchamos, a ver qué hay de fondo. Me da ganas de estar ahí. No estuve, lamentablemente. Estaban agotadas en Barroco. Estaban agotadas las entradas. Pero bueno, está la oportunidad para preguntarle si habrá una segunda vuelta. Quien está en línea es el amigo Hugo Garín, tecladista de Mozambique, la banda que estabas escuchando de fondo. Hugo, Fernando te saluda, buenos días.
Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Una fiesta parece que fue.
Sí, realmente lo fue. Y nos ha sorprendido mucho. Así que estamos muy muy contentos por eso. La verdad fue una fiesta y lo hemos disfrutado un montón. Así que bueno.
¿Cuánto duró el recital, más o menos?
Y calculamos que 2 horas. Fueron 24 canciones, así que sí, aproximadamente 2 horas.
2 horas.
Y bueno,
con entradas agotadas.
Sí, entradas agotadas. Que bueno, contra el pronóstico que venía y las apuestas que veníamos haciendo dentro de la banda, eso fue sorprendente.
¿Quién perdió de la banda?
Y perdió el baterista.
No era el optimista, digamos.
Claro, y creo que yo también perdí un poco. Y pasa que bueno, como se venían manejando los números hasta unos días antes, digamos, teníamos un pronóstico ahí, estándar promedio, pero bueno, esto se salió de lo esperado, la verdad, nos ha sorprendido mucho y bueno, ha sido algo fuera de lo común, digamos. Así.
¿Y habrá otra tocata? ¿Antes de fin de año?
Antes de fin de año, no creo.
No.
Antes de fin de año no creo, pero...
¿Los Reyes traen otra tocata de Mozambique?
Puede ser, no sé. Los Reyes no creo, pero...
Tampoco.
quizás estábamos hablando de hacer algo para cuando la gente vuelva de sus vacaciones.
Ah, está bien.
¿Y qué les pasó a ustedes internamente en la presentación? ¿Se encontraron musicalmente? ¿Vibraron?
Eso también, la sorpresa también fue por eso, porque una de las cosas que habíamos hablado era que, bueno, habiendo ensayado en el modo en que vos conocés que ensayamos, viste, por separado,
uh-huh.
Y también que veníamos ensayando cuando podíamos, había cierta imprecisión, ¿no?, en algunos pasajes musicales, y después eso en vivo se disipó. La verdad, fue un show sin fisuras. Eso nos ha sorprendido bastante. Ayudó muy bien el sonido del lugar, nuestro operador también, que estuvo ahí al pie del cañón para hacer que nos escucháramos bien, y uh-huh. por otro lado eso genera que toques bien. Y bueno, y después la verdad fue sorprendente. Estuvo bastante bien.
A ver, vamos a escuchar un poco lo que sucedía el día viernes en Barroco, para que el público también pueda escuchar esto que te dejó sin voz. Escuchamos a Mozambique.
Mi corazón se acelera al sentirte cerca. Y me hunde en mi paso cuando te alejas.
¿Esa canción es nueva?
Sí, es nueva, es nueva.
Mira, ¿cómo se llama?
Ámame Más.
Ámame Más, y, linda.
Y está publicada como dicen los hermanos aztecas, está publicada como sencillo.
¿Como sencillo?
Sí, o como dicen en otros ámbitos, como un single.
¿Sí? Déjame con el sencillo, me gusta más.
O como decían nuestras abuelas, un simple.
Simple. A ver, vamos a escuchar un poquito más porque... Hay un saxo ahí.
Sí, exactamente.
¿Sebastián?
Por Sebastián. Sí.
Mira.
Sí.
Recordemos a los oyentes que están escuchando que Sebastián es saxofonista, el cantante de Mozambique. Porque si no van a decir, ¿qué Sebastián está tocando? Sí, el cantante de Mozambique, claro.
El mismo cantante alternaba, le costaba un poco ahí hacer ambas cosas.
Le costó.
Por la distancia de los micrófonos.
está muy bien. Al mismo tiempo es complicado.
Sí, pero bueno, lo quería hacer. Al tema lo grabamos así y bueno, y al final quedó así.
¿Esa canción es nueva en el sentido de que la presentaron ayer, pero es vieja o nació en estos últimos tiempos?
No, es de esta nueva etapa post-reunión del 2011, posterior a esa reunión,
uh-huh.
Cuando empezamos a trabajar material nuevo, se empezó a... Una de las primeras canciones que salió fue esta. Y la grabamos durante 2012, 2013 y sí, en 2014 también estuvimos grabando, y bueno, hay bastante material ahí aún esperando ser procesado para seguir siendo publicado en forma de sencillos.
Si no digas procesado, porque ahora que hablamos de represión y todo lo que se viene, cambiemos las palabras, así como dijiste sencillo.
Manufacturado.
cambiale.
Claro, temas que están esperando ser manufacturados.
Entendiendo lo que fue, porque Mozambique tiene esto del intercambio con la gente. ¿Hubo algún tema que pidió la gente que ustedes no habían ensayado?
Sí. Sí. Y no lo habíamos ensayado deliberadamente. O sea, dijimos, no, este no lo vamos a tocar.
Se quedaron con las ganas, digamos.
No, lo tuvimos que tocar. Lo tuvimos que tocar o no salíamos vivos de ahí.
Ah, fueron obligados.
Sí, pero estaba bueno.
Con onda. ¿Qué tema fue?
Basta de todo.
¿Y no querían tocar Basta de todo?
Dije, bueno, ya está, ya pasó, ya fue un... Fue una época, listo, no toqué, no.
Y la gente dijo sí.
Y la gente lo pidió al final, ya cuando habíamos hecho el segundo bis, lo pidieron y dijeron, bueno.
Recordemos que Basta de todo es un tema que nace a través de un programa de radio, que luego es cortina de ese programa de radio.
Sí. Ya tiene, haciendo memoria, ese tema se grabó y fue cortina y sigue siendo a veces desde hace 13 años.
Yo lo menciono porque parece ser que nosotros hablamos y la gente dirá, ¿qué cosas claro, están, hablando están hablando estos tipos? Claro. Sí.
Pero bueno, estuvo bastante piola ese momento porque nos miramos y dijimos, ay, ya está, vamos a tocarlo.
Está muy bien. Y el tema que de algún modo tuvo... Viste que a veces sucede que la gente te empieza a corear un tema que vos no esperás que te corea.
Sí.
¿Les pasó con las canciones nuevas, por ejemplo?
Sí. Hay temas que no están en los discos, como Siempre y por Siempre.
Uh-huh.
Que sí, la gente... Yo miraba y veía a todos así... yo no los escuchaba, pero... por el ruido, no por el sonido del escenario, pero yo veía que muchos hacían playback y lo hacían perfecto, se veían toda la letra y después, bueno, en el estribillo sí, ahí gritaban. Eso me sorprendía, que por ahí, a veces ni nosotros los que somos músicos, ¿no?, de la banda,
sí,
no podríamos cantar los temas, porque recordamos solo algunos pasajes para orientarnos. Y de pronto ver que la gente, sí, se lo sabía, pero de pe a pa, eso es terrible.
Aquí el operador me dice, tenemos algo para escuchar, así que escuchamos.
Este tema, el que viene ahora, les voy a pedir, hasta ahora tenemos una noche espectacular, espectacular. Cuidado con las chicas que están adelante, ¿eh? Cuidado. Y David lo quiere dedicar, este tema lo quiere dedicar David. Ojo, yo tengo que aclarar porque se pueden enojar conmigo. David le dedica este tema a Noelia Barrios Boido. Este tema para ella. ¿Eh? Bueno, si llegan a conocerlo, les voy a pedir que lo canten conmigo. Si pudieras escuchar mi alma.
Acá ya están en llamas, se está quemando todo, ¿eh? Las chicas cantan.
Sí. Este sí era es una tradición.
El anterior se escuchaba un poco con un tempo un poco más acelerado.
Sí, es que ese siempre lo terminamos acelerando porque es un tema muy frenético.
Sí. Claro, hay que acelerar todo.
Sí, en realidad pasa que, bueno, se acostumbra, lo hemos hecho. Cuando venís tocando los temas en vivo a cierta velocidad y después los tenés que grabar, ahí le bajamos un par de kilómetros por hora en la grabación. Entonces, en vivo siempre va a sonar como lo tocás siempre. Así.
Uh-huh. Y después del recital... ¿qué le decía a la gente? ¿Te encontraste con algún seguidor nuevo? Tan a full ahí cantando.
En realidad veíamos muchos seguidores nuevos entre la gente.
Uh-huh.
Veíamos chicos y chicas que pensábamos Esta es la primera vez que nos ven, porque por la edad que tienen.
¿Cuántos años tenían?
Y parecían de 20 años.
Ah, 20, jovencitos, promedio, jovencitos.
Claro, jóvenes, que por ahí.
No habían nacido cuando ustedes tocaban en Brugar, por ejemplo, hace 20 años.
Exactamente.
Claro.
Sí. Eso es loco, porque es toda una... Y después ver a la gente de siempre, sin pelo, o con el pelo ya blanco.
Y bueno.
Nos pasa a nosotros también. Así que...
Sí, decirle al bajista.
Claro.
Un saludo para Mestoy desde aquí.
Sí, bueno. Es así, ¿no? Ver a la gente de siempre.
Uh-huh.
Y bueno, y gente nueva, y gente más nueva. O sea,
mira.
Y también gente nueva de esas caras que no recordábamos, ¿no? Que no vimos nunca entre la gente ahí.
Eso está bueno.
Sí.
Pequeña Luz, que me decías que ustedes lo iban ensayando y a veces hacían chistes por tu versión.
Sí.
¿Qué sucedió el día viernes?
No, lo hicimos como...
Versión Mozambique.
Sí, totalmente, no, a veces es.
A Hugo Bogarín lo mandamos atrás, que no aparezca.
Sí. No, eso es... pasa que, bueno, es una cuestión más grupal. Acá.
Exacto. Eso es lo interesante, un reencuentro.
Sí. Sí, digamos acá. La verdad, un reencuentro así desde lo musical, desde lo humano también, ¿no? Y también teniendo en cuenta que parece que fue hace unos meses, la última vez hace 3 años.
Mira.
Sí, porque, a ver, hoy es 6, mañana es 7, ¿no?
Mañana es 7.
Bueno, mañana se cumplen 3 años exactos de la última presentación.
Mira.
Así que bueno, y parece que fue hace poco. A nosotros nos parece que fue hace poco. Y bueno, el reencuentro, bueno, interesante. Hoy tenemos un encuentro a la noche, una cena con la banda y la gente que trabaja con la banda para, bueno, analizar todo esto que nos ha pasado, para terminar de aterrizar y, bueno, ver, definir un poquito las acciones a seguir de aquí en más.
Eso está bueno. Bueno, Hugo, desde aquí un abrazo. La idea era que el oyente pueda escuchar lo que había sucedido el día viernes y de algún modo también, gracias al mundo de internet, también meternos en lo que sucedió el día viernes con la música que estamos escuchando en vivo.
Sí.
Así que un abrazo.
Bueno, un abrazo, che. Un saludo grande para...
Y chiflen para cuando sea la nueva tocata, digamos.
Sí.
Usted ya anunció que es el próximo año.
Sí. Te lo anuncio y bueno, se van a ir enterando porque, bueno, vamos a avisar con tiempo.
¿Y el disco? ¿Terminan el disco o no terminan el disco?
Bueno, eso sí, no
sí,
para
que...
esta década, pero
sigue esperando.
Pero sí.
Está muy bien.
Sí.
Bueno, Bogarín, un abrazo.
Un abrazo, Joa, nos vemos.
Hasta luego.
Ahí pasaba Hugo Bogarín, tecladista de Mozambique. Nos une una gran amistad desde niños y a veces suelen pasar estas entrevistas informales. El muchacho salió a tocar la noche y nos atendió hace un ratito, se notaba mucho, y ese es el espíritu del rock. Así que ya nos estamos despidiendo. Antes nos llegó un mensaje de Miguel Bulgari López, a quien vamos a tomar lectura. Por lo que señala, se desprende del debate que escuchábamos a Luca Franco y a Tania del MST. Hablando de festa, decir y prometer en campaña es fácil, cumplir es más difícil. Si como concejal no iba y si como funcionario de ANSES no trabajaba, eso no son buenos antecedentes. Uso y abuso sin trabajo, así es muy fácil hacer política. Miguel Bulgari López, un abrazo a Miguel desde aquí, desde esta radio. Así que nos estamos yendo, programa cargado. Cuestiones a tener en cuenta de lo que deja el programa del día de hoy. Luca Franco, cuando le consultamos cómo queda el Frente Progresista, no lo afirmó, pero está con la lapicera en la mano firmando el certificado de difusión del Frente Progresista. Digamos, falta una reunión y mete el gancho, porque dice, a partir de esa foto todo cambió. Y cada uno hizo, independientemente, lo que hizo. Y los resultados no fueron buenos electoralmente. Lo cual muestra lo que hemos señalado desde aquí, desde esta radio. Los frentes, ¿no? La lógica de los frentes. Bueno, lo que expresó Luca Franco nos da lamentablemente la razón de que suceden estas cosas. Se disuelven porque los intereses que los atan son solamente los electorales. Y esto se pudo percibir. Luego también las diferencias claras y contundentes con otras expresiones. Y lo que decía Luca Franco era que hay que esperar a nivel local, ¿no? Las promesas de Festa que empiezan a manifestarse en los nombres de los cargos que van a tener da a entender que habrá que esperar y que es una etapa distinta a la de Wes. Pero que hay que empezar a focalizar cómo unificar a las diferentes expresiones del kirchnerismo que van a combatir el macrismo. El MCT también decía exactamente lo mismo, era un poco más crítico con el FIT, señalando la instancia del balotaje, del voto en blanco, bueno, cosas que ya nos tienen acostumbrados la izquierda, ¿no? Porque recordemos lo que había sucedido en la instancia de las PASO, cuando el MCT quiso ingresar al FIT, el FIT no estuvo de acuerdo, le marcó su pasado, pasado que justamente los une con Libres del Sur, ¿no? Libres del Sur y el MCT estuvieron en Proyecto Sur, entre tantas instancias electorales. Luego MCT dije, bueno, si no me dejan entrar, no entro y mando a llamar a votar en blanco en las PASO si quedo fuera después de las PASO. Bueno, cosas que hacen la imposibilidad de la unidad. Que hasta ahora, con los testimonios que tenemos, con la 29 de mayo, Partido Obrero, Patria Grande, Libres del Sur y MCT, la cosa está difícil para la unidad. Está difícil. Pero vamos a seguir buscando las distintas voces y la semana que viene vamos a seguir charlando y profundizando este tema en particular. Y luego hablábamos de lo que sucedió en la Plaza San Martín el día martes, este encuentro con diferentes expresiones. Escuchábamos en esta ocasión a diferentes integrantes de los partidos políticos que son parte de este conglomerado de organizaciones de género que convocaron a la Plaza San Martín, con la particularidad quizás que no son directamente focalizadas como feministas estas compañeras, sino que son militantes sociales en estructuras partidarias que aportan al feminismo. Bueno, ahí escuchábamos a las diferentes compañeras analizar y una instancia que se abrió, ¿no? ¿Qué hacer cuando hay un violento en la organización, en un espacio donde compartimos? Bueno, ¿cómo quebrar esto que hasta ahora no se modifica? Eran interesantes las propuestas que hablaban las compañeras para seguir debatiendo y las cosas que quedan pendientes y que hay que resolver. Y las preguntas focalizadas en cómo darle cuerpo a las palabras y a las consignas, porque cuando decimos tocan a una, tocan a todas, es así. No puede ser que en Mar del Plata nos están reprimiendo y hay compañeras en la Plaza Mitre debatiendo qué hacer mientras tres compañeras estaban detenidas dentro de la iglesia, o que se haga una movilización se haga una radio abierta como se hizo el día martes y el día siguiente cuando había que estar en la fiscalía acompañando a una madre víctima de femicidio, solamente había 5 o 6 compañeras. Ahí se desinfla las consignas y ahí iban las preguntas focalizadas que respondieron las compañeras. Luego escuchábamos la palabra de una historietista que nos mostraba lo que fue el pasado de la historieta y la actualidad, y terminábamos con Hugo Bogarín, tecladista de Mozambique, hablando con nosotros, acelerando el ritmo a medida que íbamos avanzando la conversación. Así que nos estamos yendo, muchas gracias por estar sintonizando la 90.1, quédate ahí que en un ratito llega Al Dorso, este programa sobre la deuda externa, y nosotros volvemos el próximo domingo, el día lunes bien tempranito va a estar Recorte Informativo, pero antes, en el día de hoy, Por Siempre la Victoria a las 20 horas. Así que muchas gracias por sintonizar esta radio. Mañana, Boca que Vuela, feriado, pero al aire, y todos aquí trabajando como corresponde. Nos vamos, muchas gracias por sintonizar la 90.1. Hicimos el programa el día de hoy. Bernardo Tosi, Paula Fava y quien les habla, Fernando Choa. Muchas gracias por estar. Hasta el próximo domingo.
Solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan. Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.